siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy miércoles 17 de noviembre de 2021. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás?
Tú me tratas de Alfredo así con una...
A veces te digo Alfredo, a veces te digo Jaco.
Ese respeto que se mantenga durante las horas que dura el programa.
A veces te digo Alfred, me quedo con Alfred. Es más coloquial, más cariñoso, más cubano. Alfred, me quedo con Alfred. Muy buenos días para ti, para los oyentes que ya están ahí en la sintonía.
¿Cómo era la canción del sapito?
Todos los sapitos saltan muy bonito, pero Alfredito lo hace mejor. Un saludo para todos ustedes. Recuerden que ya pueden comenzar a escribir a tempranitomarti@gmail.com y también nos pueden llamar a...
al 305-437-7118, 305-437-7118. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Gracias, Exilda. Buenos días para ustedes y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan en Radio Martí. En las informaciones, Estados Unidos elogió la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el 15 de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el lunes cuando trató de hacer oír su voz. Expresó que los cubanos de toda la isla buscaron manifestarse pacíficamente y pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, que querían hablar libremente con su gobierno, denunciar la corrupción y la mala gestión económica que los ha dejado sin alimentos, medicinas o suministros médicos. El portavoz señaló que el régimen cubano volvió a negarles esa oportunidad. Las autoridades rodearon las casas de organizadores e influencers para impedirles ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimiendo las protestas. Price declaró que el gobierno cubano pretendía ocultar lo que estaba sucediendo al resto del mundo, revocando las credenciales de los periodistas profesionales y cortando la comunicación con los organizadores. No obstante, la comunidad internacional fue testigo una vez más del ahogo de la libertad por parte del régimen autoritario de Cuba. El vocero del departamento dijo que, tal como lo hicieron el 11 de julio, el pueblo cubano intentó valiente y pacíficamente iniciar una discusión con su gobierno. Una y otra vez, el régimen rechazó ese esfuerzo con represión, enviando policías y turbas respaldadas por el gobierno para intimidar a quienes buscan una transición democrática. Asimismo, reiteró el llamado de Estados Unidos a la comunidad internacional para que presione al régimen represivo de Cuba para que escuche a su pueblo, y añadió que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar las detenciones masivas de manifestantes cubanos, para buscar la liberación de los detenidos injustamente y apoyar el deseo deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica del 15 de noviembre está exigiendo una fe de vida del artista Junior García Aguilera y su familia. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La plataforma Archipiélago, promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, denunció este martes que se ha perdido totalmente la comunicación con su principal coordinador, el actor y dramaturgo Junior García Aguilera.
Estamos haciendo una denuncia por la desaparición e incomunicación de Junior García Aguilera y su familia de la casa donde vivía en el reparto de La Coronela en La Habana, Cuba. No hay comunicación con Junior desde el día 14 de noviembre a las 6 de la tarde,
explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo al 15N.
Una persona miembro de Archipiélago se personó en su casa para intentar hacer contacto con Junior, estuvo tocando la puerta de su casa por más de una hora y no obtuvo respuesta de ninguna persona. Estamos exigiéndole al sistema autoritario cubano que nos dé una fe de vida de Junior y su familia.
Agentes de la policía política y de la PNR, junto a brigadas de respuesta rápida, permanecían apostados desde horas tempranas del domingo en los alrededores del edificio donde vive el artista. Le hicieron un acto de repudio y cubrieron con banderas las ventanas y el balcón de su apartamento. También está en paradero desconocido otra moderadora de Archipiélago, la activista Daniela Rojo.
Llevamos más de 3 días sin saber información de ella ni desconocemos su paradero. La familia está de la misma manera sin conocer nada de ella. Y lo que hemos hecho es presentar un habeas corpus a las autoridades para exigir la información sobre Daniela.
García Aguilera se convirtió en el enemigo público número uno del régimen desde que propusiera una marcha pacífica en diferentes ciudades de la isla, para la que las autoridades negaron el permiso y desplegaron una intensa campaña de descrédito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por lo menos un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas durante las protestas pacíficas del 15 de noviembre en Cuba. Así lo denunciaron la plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, FDP. En un comunicado, ambas organizaciones acusan a la policía cubana y a las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida de ser las responsables de los arrestos arbitrarios y retenciones de los manifestantes. La plataforma Cuba Decide y el FDP establecieron desde el fin de semana un centro de monitoreo que registró hasta este martes por lo menos 100 personas detenidas de forma arbitraria para impedir que participaran en la manifestación cívica. Según el comunicado, algunos arrestos sucedieron con marcada violencia y cita el caso de los hermanos Miranda Leiva. También dice que otros permanecen aún en paradero desconocido. Al mismo tiempo, informa de la liberación de algunos opositores. Y el Congreso de Nicaragua pidió este martes al presidente Daniel Ortega que retire al país de la OEA luego que la Asamblea General del organismo desconoció las elecciones donde el exguerrillero obtuvo un cuarto mandato consecutivo con sus rivales presos. El Parlamento insta al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, a que denuncie la carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, durante la sesión plenaria en donde el 83 de 87 diputados autorizaron la solicitud.
Instar al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento.
La declaración fue aprobada ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua. Así lo dijo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos. El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación en el marco de un proceso que dura 2 años. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo bien tempranito y de mañana.
Muy de mañana y muy tempranito. Me gusta tu camisa, Jacomino. Vamos a comenzar a piropearte esta mañana, ya que tú
has... Me la regalaron por buen comportamiento.
Tú siempre te portas bien, o siempre dices que te portas bien, ya que tú has obviado... tú me regalaste una flor que dices que me tiene que durar hasta finales del año 2022, ¿es así más o menos?
Sí, es plástica. No la pongas al sol, porque un sol intenso le debilita el color.
Pero puedo limpiarla y todas esas cosas.
¿Con cloro no?
Depende con qué lo limpie. Bueno, señores, gracias a todos los que están en la sintonía, gracias a los que se han comunicado con tempranito y de mañana. Un saludo para Leonardo, para el Lobito. El Lobito escribió ayer casi al final del programa y dice, Jaco, habla de boxeo. Tú no te lleves por el Lobito.
Sí, que voy a hablar de
No
de
vas
boxeo.
A hablar de nadie.
Mira, voy a dar...
No,
espérate,
no vas a hablar de nadie.
Espérate, porque tú me tienes aquí acosado.
No. Un saludo para Ángel, que está en la sintonía. Un saludo para Marta María, que sé que está por ahí escuchándonos. Para el cubano de Finlandia, que también me dijo que te enseñara una foto. Para Pedro Luis, que también nos escucha. Para Agustín, Segismundo, Yaquisito.
Yaquisito,
y ese pasillito de baile de ayer. Te estábamos, ¿cómo se dice? Guachando ayer.
Mira,
por
yo tengo la TV. Gente que me pasa información confidencial, secreta. No puedo divulgar nada más que la mitad de la información. No puedo decir el nombre de la persona que me lo dijo, pero conozco gente en Univisión, donde trabaja el Vanguardia Nacional, Yaquisito, y me dijeron que él se estaba moviendo así porque tenía una picazón debajo de los brazos porque tiene una erupción a un desodorante.
Pero qué
desagradable. Y por eso es el
eres.
Movimiento ese descontrolado de brazos que tenía. Exacto. Y porque eso no es un baile.
Mira, ya nos acaba.
Si eso es un baile...
Nos acaba de saludar, entonces la envidia tuya es con el cubano de Finlandia y esa musculatura que tiene.
Músculo de
señoritas que me escuchan, y también la envidia ahora el baile a este muchacho, Yaquisito. Tu envidia es muy mala.
Se echó un talco de mala calidad. Tú sabes que se entalca como los viejos. Él se entalca después que se baña y se echó un talco de mala calidad que compró en una tienda ahí de segunda mano. Dice Viñoli que se echó cascarilla en lugar de talco. Yaquisito,
si tú puedes, llama por favor. Llama. Está el número de teléfono que tú te lo sabes y puedes llamar.
Yo soy Fred Astaire. Si eso es baile.
Qué envidia.
Yo soy Fred Astaire.
A ver, ¿ibas a hablar de boxeo para el Lobito?
Sí, el Lobito.
Bien temprano, señores, eso lo pasa aquí.
Voy a adelantar un breve de boxeo. Es una efeméride lamentable en el boxeo. En un día como hoy de 1982 en Las Vegas, se realizó un cartel de boxeo entre el peleador de Corea del Sur, Duk Ko Kim, de 23 años nada más. Y se enfrentaba a Ray Boom Boom Mancini, que tenía jóvenes los dos, 21 años. Bueno, la pelea de 14 rounds, Bombón Mancini le mete un piñazo al coreano que le provocó una conmoción cerebral. Y el coreano murió. No solamente fue trágico este suceso por la muerte del boxeador, sino que la madre del boxeador también se suicida y el árbitro del encuentro posteriormente también lo hace. No es la primera muerte que sucede en el ring. El boxeo, de hecho, ha tenido más de una muerte, desgraciadamente, y eso, bueno, reformó las reglas del boxeo. Las peleas antes eran a 15 asaltos, hace muchos años, muchas décadas, en el siglo pasado eran a 15 asaltos, el Lobito lo tiene que saber. Después las bajaron a 12 asaltos y hay una mayor preocupación. Hay una comisión médica, hay médicos presentes en las peleas, toda esa serie de cosas, por los eventos que han ocurrido en los cuales un atleta fallece. No solamente lo hemos visto en el boxeo, todos recordamos la muerte del torero Paquirri en España. No había una enfermería en la Plaza de Toros, no había una ambulancia, en fin, no había toda una serie de condiciones que le provocaron la muerte. Y todo esto se ha reformado y se han reformado las leyes de estos deportes de combate. Y, por ejemplo, voy a mencionar otro ejemplo más en el cual se pone de manifiesto la preocupación que hay por la salud de los atletas. La UFC, cuando empezó los combates de artes marciales mixtas, no había límite de peso. Por tanto, si tú, Exilda, que pesabas 135 libras porque eras una palomita, eras una plumita, te enfrentabas a un mastodonte de 250. Y entonces esos combates eran pactados al azar y en diferentes estilos, y una persona que le llevaba 100 libras de diferencia a otra, pues peleaba con... No quería decir que pesaba más iba a ganar.
Claro, también pasa
no,
eso.
No, no quería
técnica,
decir eso.
Porque la técnica es la
técnica. La técnica es la técnica
y sin técnica no hay técnica.
Pero de dos características similares y habilidades similares, la persona que pesa a 50, 100 libras más tiene mayor poder, sobre todo si le deja caer el peso arriba. Ajá. Bueno, eso se acabó. Los golpes eran... Todos los golpes eran... legales. Podías hasta alar el pelo, vaya.
Qué bien.
¿Me entiendes?
¿Será caro?
Ya eso
ya
no...
Ya eso era un problema.
Ya eso no sucede.
Qué bien. Entonces, ¿ya terminaste? Ya estás extasiado.
Lobito, escribe otro email ahí.
No, mi vida, sí, ya le escribió. Ya le escribió. Ah. Porque le está escuchando desde bien temprano.
Desde bien temprano no, hace 16 minutos que empezó el programa.
Bueno, bien temprano. Desde ayer está con el tiquitiqui del boxeo, Lobito, por favor. Dice, gracias, maestro. A ti. Tempranito y metiendo piñazo. Buen día, patria y vida. Eso es lo que dice el Lobito. Ya, no vas a hablar más nada de eso, ¿verdad?
No, un día de esto voy a hacerle una mención a ese gran peleador mexicano, Julio César Chávez.
No, pero bueno, ya, invita al Lobito y hacen el programa ustedes dos, porque definitivamente...
Me mandaron a callar, Lobito.
Bueno, porque así son las cosas, señores, así son las cosas. Vamos a seguir entonces saludando a los oyentes que están en la sintonía. Quiero saludar a Leonardo por aquí. Leonardo primero, espero que haya entendido lo de cómo bajar algo de la internet, que se lo mandé ayer en un correo. Así
pues,
que
usanear ahí por
gracias, gracias por la sintonía. Te dije, el cubano de Finlandia tiene una foto muy interesante para ti, una cosa que no es radiable, pero te lo voy a dar y te lo voy a explicar. Bueno, vamos a pasar a Cuba y vamos a hablar de Cuba, porque Cuba siempre está aquí sobre el tapete, a pesar del boxeo y a pesar de todas las cosas que han pasado, pero siempre tenemos que hablar un poquito de Cuba. Y bueno, Estados Unidos ha denunciado este martes, ayer, la represión con la que el régimen cubano respondió a las manifestaciones pacíficas convocadas para el 15 de noviembre y encomió la valentía del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental para hacer oír su voz. El régimen cubano volvió a bloquear las voces del pueblo cubano en lugar de escucharlo, renunciando a oportunidades de diálogo y cambio positivo para el futuro de Cuba, declaró en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo además que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional en la condena a las detenciones masivas de manifestantes en la isla para exigir su liberación y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Con la manifestación pacífica, los cubanos buscaban pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, pero no fueron escuchados, subrayó Price. Así que una declaración del gobierno de Estados Unidos que está celebrando la valentía del pueblo cubano que se enfrentó a la represión para hacer oír su voz. Hay que volver a tocar el tema de esos actos de repudio, porque han salido nuevos videos de diferentes personas donde les hicieron actos de repudio. Incluso una periodista oficialista diciendo que a ella no le gustan los actos de repudio, pero que a veces, quiso decir como que a veces son necesarios, como que a veces hacen falta. Entonces tú dices, ¿qué nivel de desfachatez cuando una periodista oficialista está, bueno, aplaudiendo? Dice, a mí no me gusta, dice ella, pero sí, son necesarios. A veces hay que recordarles a las personas algunas cosas, según ella. Esto me parece fatal, fatal. A nadie le gusta que le hagan un acto de repudio. Han salido nuevos videos, como dije, de actos de repudio, donde estas personas se comportaron... Un acto de repudio, señores, frente al arzobispado de Camagüey. En la esquina del arzobispado de Camagüey, donde habían laicos y donde habían religiosos gritando los peores improperios que ustedes puedan escuchar, que puedan llegar a los oídos de seres humanos. Entonces tú dices, se está repitiendo la historia, apertura religiosa por un lado, dejando que las personas demuestren la fe que tienen, pero también hay represión religiosa, y este es un ejemplo, ir frente al arzobispado de Camagüey, señores, a hacer un acto de repudio, con todas las de la ley, con banderas, con altavoces, con músicas, con consignas, irrevolucionaria, vamos a decirle así. Entonces tú dices, bueno, se está repitiendo la historia, cuando expulsaron a los sacerdotes de Cuba, estamos de vuelta, como dice Viñoli, a los años 60, cuando no se aceptaba la libertad religiosa y cuando no se aceptaba que el clero estuviera del lado del pueblo. Más adelante van a poder escuchar, eso va a ser en la segunda media hora, las declaraciones de un hermano de la iglesia que participó en una marcha con los sacerdotes, con un sacerdote y con unas monjitas. Y van a escuchar qué nos cuenta él. Eso va a ser más adelante.
A las 6:21 de la mañana nos llega Danilo Fuentes Cortés, el señor Danilo Fuentes Cortés, hijo de este que está aquí, para darnos el segmento de ciencia y tecnología.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wied te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wied es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wied no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wied la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
...8:26 de la mañana... Y es tiempo de darle la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual le voy a pedir, por favor, Lázaro, ¿tú puedes repetir algo de lo que dijo Viñolito? Algo de eso del lóbulo temporal, el síndrome, el trastorno, la lengua, toda esa serie. Mira qué clase de enredada se ha dado ese muchacho. Yo no sé si él tiene novia, pero no le puede hablar así a la novia. Yo no entendí nada lo que dijo. ¿Tú entendiste algo lo que dijo?
Yo no, pero lo grabé para estudiarlo después, por eso.
No, qué mala persona.
¿Señor, y qué le habla así a la mujer?
Eso no es fácil de digerir.
Pero tú eres un ser inteligente y ahí se habló mucho de inteligencia.
¿Cómo no? ¿Cómo
así
no?
Que, mira,
¿cómo no?
Algo te tocó de ahí, de lo que habló Viñolo.
A mí me tiene, esta mañana me tiene, ¿cómo se llama? Me llamó la atención en la definición del nombre de Alfredo. Alfredo, así que... Alfredo, 7 letras. Sí. Muy bien. Oye, Alfredo, no te acomplejes con tu nombre, que hay una salsa muy prestigiosa que se llama la salsa Alfredo. Así que
él es famoso.
Así que no te dejes impresionar por Exil.
Y hay un sapito muy, muy famoso también. Hay un sapito por ahí que es muy famoso.
Bueno, saludos también para Pablo y para Teudi y los amigos de Radio Martí, que como toda la mañana son muchos y buenos. Bueno, ¿de quién es Exilda? Vamos a hablar de Angelito, de Estrella, de Pedro Luis caminando desde la rampa hasta Obispo, de José manejando su rastra para allá, para Indiana.
Lobito.
El hombre de Finlandia.
El lobito que está por ahí.
El lobito que está por ahí, gruñendo bajito, pero por ahí. Bueno, entonces Exilda y Alfredo, desde un débil centro de bajas presiones, esta mañana sobre el norte del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, a la porción sur de las Bahamas. Desde la cola de este frente frío se proyecta una hondonada, acompañada también de nublados y lluvias, sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, adentrándose en el norte del Caribe por la Cayería de los Jardines de la Reina hasta las vecindades de Caimán. Esta hondonada llega también incluso hasta la costa norte de Honduras. De manera que el pronóstico para Cuba, tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 30. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Mira, esta efeméride te va a gustar. Un día como hoy de 1820 en la Antártida, el capitán Nathaniel Palmer, primo de aquí, de Exilda, es el primer estadounidense que ve ese continente. Entonces, la península Palmer recibirá su nombre. Y me puse a buscar los datos de la
Antártida. Tengo una península.
No, tienes tú, no.
Hace frío ahí en el Polo Sur.
Un señor distinguido de tu familia que en el
1800... Tengo una península, tú no tienes una península.
Bueno, yo lo voy a responder ahora.
Tú no tienes platanito.
Yo tengo un barrio en La Habana que se llama Jacomino.
No importa.
Lázaro, no estaba importa. Mirando la temperatura más baja que ha habido en la Antártida. Es de menos 89,2 grados centígrados.
Oiga. Oiga.
Te lo agradezco, pero no.
Menos 89. Oiga, menos hay que tomar té caliente ahí.
No, sí. cuando tú vas a tomar el té, se te congela el jarrito.
Oh, increíble. Bueno. Déjeme decirte, de robarle unos segundos a Pablito. Yo tengo unos amigos que estuvieron ahí en la Antártida y ellos me decían que para ir de una tienda a la otra tenían que ir por un cable para salir de una tienda a la otra. Y el cable tú no lo podías coger muy fuerte porque te pelaba la mano. Si lo cogías sin un guante, se te pegaba la mano al cable.
Sí, y hay mucho viento. Horrible. Mucho viento.
Mucho viento y mucho frío ahí.
Sí,
bueno, vamos a darle chance a Pablo, que si no...
La mayoría de las personas que viven ahí son científicos.
Sí, 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 ahí no se va a comprar.
No, bueno, a no ser que quiera comprar un pingüino.
Sí. Bueno, hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:32 de la mañana. Hablando de frío, Viñoli nos acaba de decir que tiene... ¿Quién es? Una familia tuya que vive en Edmonton, Canadá, tu hermano. Que cuando... Dilo, chico, no tengas miedo. Dilo en el aire, no tengas miedo.
Que le tengo un miedo al micrófono.
¿Qué fue lo que dije?
No, lo que te tengo miedo es a ti.
¿Qué perfume te echaste?
No, ya, yo sabía. Por eso yo no vengo.
La misma retórica.
Tilapia 314.
No, deja mi micrófono aquí. Déjalo
la coche etiqueta negra.
Déjalo aquí.
Tilapia 314. Sí,
pero sí, no sí, estaban pero, hablando no, del frío.
Intoxicación 360.
Sí, también. Meeting a bordo.
¿De dónde tú vienes o a dónde tú vas?
Pero tú... Yo
mira,
no sé.
En caimancito, yo le digo, ven para acá, cuento el hermano, y él llega y se pega el micrófono, y él caimancito, porque él tiene memoria de pececito, eso es para darle chucho con el perfume.
Pero si tú hoy no respiras.
No te voy a hacer el cuento de mi hermano, no te lo voy a hacer.
Pero si hoy él no está ni respirando hoy, él no olió tu perfume, él no está respirando hoy, eso es cuento. Por favor, vamos.
Ten cuidado, se te va un botón de eso, va a matar a uno aquí.
Vamos, Jaco, lo que viene ahora.
Digo, 6 y...
¿8?
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el régimen cubano tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo. Así lo aseguró este martes el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, sobre el fuerte dispositivo policial desplegado por las autoridades cubanas con el que sofocó la protesta pacífica convocada para el lunes. Es una señal clara de que el régimen cubano tiene miedo de la voz de su propia gente y de sus intentos para reprimir sus deseos legítimos de democracia y marcar su propio futuro, señaló el funcionario estadounidense en su primera comparecencia el martes ante el Congreso desde que fue confirmado como encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado. Nichols subrayó que las autoridades cubanas arrestaron, bloquearon y hospitalizaron activistas en toda la isla e intentaron bloquear el acceso a Internet a algunas personas, así como a redes y áreas específicas. Preguntado por las acciones adoptadas por Washington contra La Habana, Nichols dijo que desde las protestas de julio pasado en la isla, Estados Unidos ha impuesto 4 rondas de sanciones contra las autoridades cubanas implicadas en la represión. Continuaremos buscando oportunidades para enviar muestras concretas de apoyo al pueblo cubano, agregó el funcionario sin ofrecer más detalles. Y el régimen cubano puso en libertad sin cargos al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido el lunes, cuando se dirigía al punto acordado para iniciar la marcha cívica en La Habana. Tras su detención, estas fueron sus declaraciones.
Después que me detienen, me llevan a la estación de Sanja, en La Habana, en el centro de La Habana. Ahí me tuvieron un rato esperando, coordinando supuestamente ellos depositarme ahí en ese lugar. Pero finalmente me llevaron a la estación de Aguilera, en Luyanón. Y ahí me depositan en una celda, estamos hablando de una media de la tarde, hasta la 1 de la madrugada que me sueltan. No hubo ni interrogatorio. Al principio, cuando estoy saliendo de mi casa, me acercan de la seguridad del Estado, ahora dicen, mire, no, sabes que no puede salir. Y yo, con lenguaje más corporal que verbal, le dije que mi intención era solamente hacer lo que estaba haciendo, pero salir para el punto donde se había acordado, le dije, empezar la marcha, lo que salí con el tiempo suficiente, siempre suponiendo que el transporte estuviera, digamos, cortado.
Las autoridades carcelarias incitaron un mitin de repudio este 15 de noviembre contra el rapero Michael Castillo Los Orbos. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río propiciaron este 15 de noviembre un acto de repudio contra el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
Sobre el acto de repudio de Michael no sabemos mucho. Michael estaba de hecho muy bien de ánimo después de eso, porque para él esas cosas no hacen más que reafirmarlo a él en sus ideas.
Dijo su pareja, la curadora de arte, Anamelis Ramos, quien está estudiando en México.
Él llamó a Carolina después de que se lo hiciera y le dijo solo eso, que habían llevado unas personas ahí a hacer un acto de repudio, como de reafirmación revolucionaria, que es como ellos le llaman a los bodrios.
La historiadora de arte y activista Carolina Barrero fue detenida poco tiempo después de hablar con el músico encarcelado, cuando salió de su casa para incorporarse a la marcha cívica por el cambio. El Osorbo, nominado a los Latin Grammy 2021 por su participación en el tema contestatario Patria y Vida, está encarcelado sin juicio desde el 18 de mayo de 2021, acusado de desobediencia, resistencia y desacato. La Asociación Mundial de Escritores, asentada en Londres, PEN Internacional, denunció este lunes, en el Día del Escritor Encarcelado, el caso de Michael Castillo, preso por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Falleció en la ciudad de Miami el exiliado cubano Luis González Lalondri, combatiente de la Brigada 2506 y periodista que laboró por más de 15 años en Radio Martí. El expreso político y periodista Pedro Corzo hizo una breve semblanza de quién era González Lalondri.
Luis fue parte de la expedición a Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Hablaba con mucho orgullo de su participación en el batallón 5 de esa brigada. Estaba tan orgulloso de esa gesta que escribió un libro de referencia para el que quiera conocer todo lo relacionado con Bahía de Cochinos, que se llama así, Bahía de Cochinos. Luis era un hombre muy polifacético, periodista, escritor, combatiente hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba. Trabajó muchísimos años con nosotros en Radio Martí y siempre cumplió con su deber. Siempre trató de informar y de darle al pueblo de Cuba el mayor nivel de información posible. Un informador veraz, cierto, que buscaba la raíz de la información y la daba como tal, sin editorializarla. Siempre a Luis lo recordaremos con cariño, con afecto y con mucho respeto, porque era un hombre de respeto. Era un hombre serio, un hombre de compromiso y un hombre de familia. Hay que decirlo así con toda propiedad. Pero hace 4 o 5 días, quizás un poquito más, hablé con su esposa y ella me dijo llorando que él estaba en muy delicado estado de salud, que se encontraba muy mal, que estaba postrado en una cama como consecuencia de un stroke, de un derrame cerebral, como decimos los cubanos. Un gran amigo, un amigo generoso, consciente de la obligación que implica, un hombre que asumía una responsabilidad y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Pero por encima de todo, en mi opinión, un cubano ejemplar. Entonces, lo que sí se sabe es que se va a cremar, no va a haber servicio fúnebre. En unos días va a haber una misa en una iglesia que todavía no está determinada. La familia está en esas gestiones. Pero también puedo decirte que Luis era un amante de nuestras tradiciones folclóricas, al extremo de que llegó a publicar un libro, uno de sus últimos libros, dedicado a Benny Moré. Hay que decirlo, era un hombre comprometido con la libertad de Cuba, era un cubano hasta la médula espinal, y como tal actuó mientras estuvo consciente, mientras tuvo posibilidades.
En otra información, la oposición de centroizquierda de Chile fracasó el martes en su intento de lograr los votos oficialistas que necesitaba para aprobar las dos terceras partes en el Senado, un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera. La oposición necesitaba 29 de los 43 votos del Senado para remover al mandatario, pero como solo tiene 24, era imprescindible que obtuviera 5 sufragios del oficialismo de centro-derecha. El fracaso del juicio político contra Piñera se esperaba porque era muy improbable que 5 oficialistas actuaran contra el presidente, al que la oposición acusa de favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato. La crucial sesión se produce solo a 5 días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir al presidente para el periodo 2022-2026. Al término de su mandato, el 11 de marzo de 2022, será Piñera quien entregue los símbolos del poder al ganador de los comicios presidenciales. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita en este programa Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 17 de noviembre de 2021. Muchas felicidades si está de cumpleaños, de vacaciones o retirado.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana dándole las gracias a Ariane González por ese boletín informativo. Y representantes de la Iglesia Católica salieron a las calles de Bejucal el pasado 15 de noviembre en apoyo a la Jornada Cívica por el Cambio, convocada por el grupo Archipiélago. Van a escuchar ahora el testimonio del hermano Raudel.
Buenos días, soy Raudel del Instituto Secular Voluntas Dei. Mi testimonio con respecto a los sucesos ocurridos el día 15, o sea ayer, son los siguientes. Ayer salimos a caminar por el pueblo vestidos de sotana blanca. Hemos estado en el parque de Bejucal. Después fuimos a una casa para comer un pedazo de dulce en el cumpleaños de una niña. Fuimos perseguidos, rodearon la casa en la que nos encontrábamos, la Policía Nacional Revolucionaria, los miembros del partido de la ciudad, la seguridad del Estado, nos tiraban fotos, incluso sin disimular, nos grababan. Después nos persiguieron hasta la casa. Al llegar a nuestra casa había un personal de la seguridad muy grande, vigilándonos como si nosotros fuéramos unos asesinos, unos mercenarios. Después ellos fueron a casa del muchacho en el que nos encontramos y le amenazaron diciendo que tenían pruebas, videos, grabaciones contra nosotros, que nos incriminaban. Todo un show montado y falso. Nosotros salimos a caminar para demostrar de que no hay ningún poder que nos pueda prohibir vestirnos del color que nosotros queramos y que no hay nadie que nos pueda prohibir pensar diferente, porque es un derecho humano. Y salimos para hacer un llamado de paz, sin hablar, sin palabras. No hay necesidad de las palabras cuando un pueblo entero sabe que sus pastores están con ellos, a favor de la paz, de la libertad. Todo cubano tiene derecho a pensar diferente, a pensar de la manera que quiera. Es un derecho humano y es un derecho poderlo expresar libremente, siempre y cuando no haga daño a nadie. Muchas gracias por este espacio de escucharnos. Ellos ayer han hecho un acto de reafirmación revolucionaria impuesto, estatalmente inducido. El pueblo comentaba en las calles que eso daba pena, que daba asco, que estamos cansados de tanta ideología. Hicieron una feria con los mismos precios que siempre y poco. No había casi oferta. O sea, todo un show que al final demuestra un miedo quien nada debe, nada teme. Y nosotros hemos salido sin armas, solamente vestido de blanco, y nos han reprimido de esta manera, intimidado, y seguimos firmes, rezamos a Dios por la paz, por la justicia, por la libertad.
Agradecemos al hermano Raudel, que desde Bejucal nos ha mandado este testimonio cuando salieron junto al sacerdote Eduardo Fonseca y monjas, salieron a las calles de Bejucal este 15 de noviembre en apoyo a la jornada cívica por el cambio convocado por el grupo Archipiélago.
Exilia, ¿tú te imaginas que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o en España, o en Francia, o en Italia, el presidente del gobierno mande a la policía a hacer un acto de repudio delante de la casa de alguien, o que el presidente del gobierno, del partido que está liderando la nación, cualquiera sea la nación, diga, no pueden hacer una protesta en contra mía porque eso es ilegal? Bueno, eso no lo quiere Nicolás Maduro, no lo quiere el líder de Corea del Norte, no lo quiere el líder de Cuba, y no lo quieren los líderes de aquellos países totalitarios donde el ciudadano no tiene la libertad de manifestarse, pero en el mundo lógico, civilizado, en el mundo democrático, las personas pueden salir a la calle y hacer una manifestación pacífica en contra del gobierno. Aquí en Estados Unidos se hacen manifestaciones en contra de cualquier cosa, cualquier día, en cualquier ciudad. Washington, Nueva York, son ciudades donde la gente se manifiesta muchísimo en las calles, y otras ciudades, aquí en Miami, durante años han existido manifestaciones en contra del presidente de turno, ya sea de un partido o de otro. No es que a un partido se le critica más y a otro se le critica menos. No, el que está en contra del partido que está en el gobierno, del presidente que está en el gobierno en ese momento, pues dice, bueno, vamos a sacarle los defectos, los errores, a su manera, a su forma de ver, según sus intenciones políticas, y lo critica. Pero es que eso es un ejercicio de libertad.
De civismo también. Y aquí siempre hemos aclarado, por ejemplo, todos estos cubanos que participaron en marchas en diferentes lugares del mundo, ellos fueron y pidieron un permiso, señores. Incluso les mandan a la policía de ese lugar para que los cuide, para que los proteja en medio de las manifestaciones. Porque sí, pueden haber personas que no estén de acuerdo con lo que están haciendo los cubanos en esos lugares del mundo y pueden incitar a la violencia. Entonces también se le pide a la policía pues que ayude a estas personas que van a manifestarse de forma pacífica. Ustedes escucharon las palabras de este hermano, del hermano Raudel, cómo él cuenta cuando incluso fueron a salir a las calles, pues le dijeron que no podían, lo siguieron. Son religiosos cubanos que se están poniendo del lado del pueblo, son religiosos cubanos que están pidiendo una democracia y un futuro mejor para el país. Y a estas personas que están predicando la palabra de Dios, que están llevando una gota de ánimo a los cubanos también, pues les han hecho actos de repudio y también los están intimidando. Está el caso de esta religiosa que se llama Sor Nadiesca Almeida. No sé si muchos habrán tenido acceso a una carta que ella escribió hace unos días pidiendo tantas cosas para Cuba. Bueno, pues ella es integrante de las Hijas de la Caridad y también ha denunciado en su página de Facebook cómo cuando ella decide salir, pues habían una serie de personas en su vivienda que la rodearon con gritos y silbidos. Ella comenzó a caminar, dice, junto con varias monjas, pero fueron interceptadas por una mujer que le preguntó así, la increpó y le dijo, ¿quién es Nadieska? Y cuando la religiosa dijo, soy yo, ¿por qué? Esta mujer le dijo, usted tiene prohibido salir hoy a una monja. Usted tiene prohibido salir hoy. Entonces ella está denunciando este acoso y bueno, ella le contestó que era impensable, que era increíble que ella no pudiera caminar en su país, en su entorno. Bueno, dice que los acosadores continuaron con el mismo discurso, que hicieron una llamada y entonces después de esta llamada es que le permiten a ella seguir caminando, pero bajo vigilancia. Y esas son las cosas que están pasando ahora mismo en Cuba.
Eso es lo que pasa en un país totalitario. Mira, les voy a poner un ejemplo. Un país dividido por una frontera, Corea del Norte y Corea del Sur. Usted ve en la prensa manifestaciones en Corea del Sur en contra de quien manda en ese momento en el país, porque ha habido muchas manifestaciones en contra del presidente de Corea del Sur, actual y pasado. Y usted no ve ninguna manifestación en Corea del Norte. Si va a analizar eso desde un punto de vista muy simplista, dice, la gente del norte vive en paz y está contenta con el gobierno. A tal punto llega esa contentura que ellos no se manifiestan en contra del gobierno. ¡Ah, pero los del sur, pobrecitos! ¡Qué infelices son porque tienen que salir a las calles a manifestarse y a hacer barricadas y a quemar gomas en contra del gobierno! Bueno, es una interpretación simplista, es todo lo contrario. El de abajo sale a protestar porque está en contra de algo y tiene la libertad de hacerlo. Y el de arriba, el coreano del norte, no puede salir porque se lo echan a los perros, porque lo comen vivo, porque lo desaparecen. Porque en una dictadura como la de este señor de Corea del Norte, no puede salir a la calle a manifestar. Bueno, no puedes ver una novela extranjera, imagínate tú, vas a salir a la calle
a manifestar. No puedes hacerte determinado pelado los hombres porque no puedes usar determinada ropa. Las mujeres y los hombres no puedes escuchar determinadas canciones porque eso es capitalismo. Así que, ¿qué van a protestar, Jaco?
¿Qué van a protestar? Bueno, ahí tienen a Kim, el hijo de su papá, el nieto de su abuelo, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa dinastía va a seguir haciendo
así?
¿Y
a qué se parece? Eso es lo que nos preguntamos. ¿A qué se parece?
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Alcilda, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, el equipo Toros del Este está a punto de recibir ayuda de Cuba y Estados Unidos. Realmente una ayuda muy necesaria dentro de su alineación. Y bueno, ya se pudo conocer de que de un momento a otro van a arribar a República Dominicana, los cubanos, o sea, el cubano Yasiel Puig y un estadounidense, Josh Reddick, una cara que es bien conocida en Estados Unidos, tanto Reddick como Yasiel Puig, que ha intervenido en unas cuantas participaciones en Grandes Ligas, no solamente aquí en Grandes Ligas, sino también en México, en el caso del cubano Yasiel Puig, y ahora se apresta a intervenir por segundo año consecutivo en la Liga de República Dominicana, en ese equipo de La Romana. El año pasado participó en el equipo Toros del Este durante 12 partidos, esto fue en el 2020, y tuvo un promedio ofensivo de 237 Yasiel Puig, con un porcentaje de envasarse, un OBP de 408 y un slugging de 342, bueno, para un OPS de 750, solamente 38 turnos oficiales al cajón de bateo. Puig, el muchacho de la Perla del Sur, remolcó 3 carreras y anotó en 4 oportunidades durante su primer año en la Liga Invernal del Béisbol Profesional de República Dominicana. Ya estará arribando de un momento a otro a Quisqueya La Bella. Y bueno, señores, anoche Brasil empató a 0 gol con Argentina, pero sigue fácil en primer lugar en la Liga de la Conmebol, la fase eliminatoria de América del Sur con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Bolivia derrotó a Uruguay 3-0, Perú dispuso de Venezuela 2-1, Colombia empató a 0 gol con Paraguay y bueno, Ecuador, que está muy bien, logró éxito ante Chile, 2-0. Y tras estos resultados, en la Conmebol, Brasil tiene 35 puntos por 29, Argentina 23, Ecuador, y con 17 aparecen empatados en el cuarto escalón Perú y Colombia. En cuanto a la fase eliminatoria de la CONCACAF de Norte, Centroamérica y el Caribe, anoche Canadá derrotó 2-1 a México y de esa forma ahora está solo en primer lugar en esta eliminatoria. Jamaica igualó a 1 gol con Estados Unidos. El equipo de Honduras perdió ante Costa Rica 2-1. Y bueno, Panamá, que dispuso de El Salvador 2-1. Y en esta fase, bueno, en la CONCACAF, en esta fase clasificatoria, Canadá tiene 16 puntos, 15 Estados Unidos con ese empate ante Jamaica y 14 para México y Panamá. En cuanto a la NBA, Stephen Curry, señores, sigue imparable. Anoche terminó con 37 puntos, fue el eje fundamental en el éxito del equipo Golden State ante Brooklyn, 117 puntos por 99, estamos hablando de 18 cartones, la ventaja del equipo Golden State ante Brooklyn, que tuvo en James Harden en el mejor jugador ofensivo con 24 cartones. Utah derrotó ampliamente al Philadelphia, 120-85, 35 puntos de diferencia. Y bueno, el equipo de San Antonio, las Espuelas, que perdió ante los Clippers de Los Ángeles, 106-92. Aquí Paul George anotó 34 puntos. Hoy miércoles, el equipo Miami Heat, que ganó sus últimos dos encuentros, estará jugando aquí en Miami a las 7:30 de la noche de Cuba ante el equipo de New Orleans. Y mañana jueves también volverá a jugar aquí en Miami ante el equipo de Washington, que aparece en primer lugar en la conferencia del Este con 10 victorias y solamente 3 derrotas. El quinteto de Chicago tiene 10-4 y bueno, Brooklyn 10-5 y el Miami Heat 9-5 para ocupar el cuarto lugar. En el caso de Washington tiene una racha realmente muy buena, 5 victorias en forma consecutiva, tenía 5-3 y ahora está en primer lugar con ventaja de medio juego sobre el equipo de los Toros de Chicago. Y por la conferencia del oeste, Golden State tiene 12-2 primer lugar. En próximos espacios ampliaremos el tema. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Bueno, Exilda, para redondear, hace un momento estábamos hablando con Pignoli sobre el tema del frío y él nos comentaba de que su hermano vive en una ciudad canadiense que se llama El Montón. Estaba haciendo el cuento de que muchas veces hay menos 40 grados centígrados. Menos 40 grados centígrados es bastante. No conozco esta ciudad, El Montón, una ciudad de Canadá.
El Montón.
El Montón.
Dice no se que llama así.
El Montón.
Di
dijo
bien el nombre.
Él dijo El Montón.
No, por favor, señores, no le hagan caso a este chico.
Edmond. Pronuncia bien, viejo.
Él lo pronunció bien.
Edmonton.
A ver, deja Viñoli, deja Canadá, deja el frío. Explícame una cosa. Tú has viajado en tren.
Sí.
En Cuba. Muchas veces, como buen cubano, tuviste que tomar el tren. ¿Cuánto tiempo te tardaste alguna vez esperando?
Bueno, para sacar el ticket me demoré unos cuantos días.
¿Y el tren llegó a su hora?
No.
Nunca en Cuba, no. Nunca llegaban a su hora.
El tren lechero no llegaba a su hora.
Nunca llegaba a su hora. Escuchen esto, como es el mundo civilizado. Es una cosita curiosísima y rapidita. Un conductor de tren japonés denunció a su empleador porque le impusieron una sanción de 56 yenes, 0,50 dólares. Se lo quitaron de su salario, de lo que cobró, porque llegó un minuto después, cuando ya los pasajeros estaban esperando este tren japonés. Así que fíjense, llegó un minuto atrasado y le descontaron del salario, sí, 0,50 dólares, y él está demandando al empleador por 19.470 dólares, porque dice que sufrió angustia mental.
¿Angustia mental por 50 kilos? ¿Y por un minuto?
Señores, en Cuba los ferroviarios serían, y eso, las personas serían,
no pasa,
serían
no
riquísimas y famosas.
Eso no pasa en Cuba.
0,50 dólares le impusieron de multa y él está demandando por más casi de 20 mil dólares.
Por montar en tren. ¿Qué tren, chicos?
Angustia mental sufrió este hombre. Angustia mental.
Tú nunca montaste el trencito del Parque Lenin.
¿Tú sufres de angustia mental?
Yo sí sufro de angustia mental. Mírame, este me confundió El Montón. Yo decía, una ciudad, El Montón. Una ciudad del montón, pero es que...
¿Y sabes por qué pasó todo? Porque se equivocó de andén. Se equivocó de andén. 0,50 dólares de multa y pedir 20 mil. Ya
no,
son
demasiado. Pidiendo 20 dólares por 50 centavos de multa.
Ya,
¿no?
Ya eso es demasiado. Ya eso es demasiado, señor.
A ver a quién le meto una demanda yo aquí. 7:03 de la mañana.
Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. En las informaciones, los sucesos del 15N pusieron una vez más al gobierno cubano del lado de los perdedores, a pesar de haber frustrado la marcha cívica por el cambio. Así lo opinaron desde la isla analistas consultados por nuestro colega Amado Gil.
Una victoria vergonzosa, así calificó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, la represión que desató el gobierno cubano para sofocar la marcha por el cambio que había convocado para el 15 de noviembre en la plataforma Archipiélago.
Una victoria que se está incidiendo, pero una victoria vergonzosa, que debiera darle pena realmente, ¿no? Haber tenido que utilizar todo esto. Eso, en el lenguaje popular decimos, es una pelea de león contra mono amarrado. Pero hay que decir que el mono, además amarrado, estaba amordazado.
La plataforma Archipiélago, con más de 30.000 seguidores en todo el mundo, de ellos más de 7.000 dentro de la isla, convocó para este 15 de noviembre a una marcha por el cambio. El despliegue represivo, pocas veces visto en la isla, tiene un significado, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Cuando ves que un gobierno, digamos, un régimen tiene que mantener ese nivel de represión y esas movilizaciones paramilitares y policiales, para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una directa en la página de Facebook de la Cancillería, trató de minimizar la tensión que se vivió dentro de la seguridad del Estado y volvió a situar el problema fuera de Cuba.
Allá los que crearon fuera de Cuba artificialmente otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está haciendo una maravilla.
Y es precisamente lo que sucedió fuera de Cuba, uno de los puntos que hace al director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, hablar de victoria.
Todos los cubanos en el mundo entero han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes se había sentido en más de 100 ciudades.
Reinaldo Escobar, por su parte, cree que el gobierno no debiera cantar victoria.
Esto no se queda así, como se dice también en este lenguaje. La pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Vamos a pagar ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El laureado compositor, guitarrista y director de orquesta Leo Brauer publicó un video en las redes sociales donde respalda los reclamos del pueblo cubano y define al régimen de la isla como un poder inquisidor. Cuando la marcha cívica por el cambio en Cuba del 15 de noviembre se vio frustrada por detenciones, actos de repudio, cercos policiales y vigilancia permanente de la seguridad del Estado, Leo Brauer lanzó su mensaje: apoyo a todos los cubanos, y me incluyo, que piden un país mejor por ese derecho de expresión con que nacemos. Pido que se reivindiquen los valores perdidos y los que siguen perdiéndose actualmente. Es triste para mí referirme a Cuba como el país del no, como una isla perdida, hundida, donde nada es posible, donde todo es censurado y criticado, tras un poder inquisidor que repudia todo lo que no sea de su provecho. Me uno a mis colegas artistas y pueblo en general. No quiero más quebrantos ni más sufrimientos. Basta ya, concluyó Brauer. Otro pronunciamiento crítico fue el de Chucho Valdés, quien escribió en sus redes sociales: en 1959 se prometió que habría libertad y elecciones libres. Por supuesto, lo creímos, pero las imágenes que veo son increíbles. Ver para creer, dijo Santo Tomás, y lo veo y lo creo, aunque todo es increíble. Y la libertad de reunión y de manifestación pacífica son pilares fundamentales de la sociedad. Así lo señaló este martes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, después que el gobierno de Cuba silenciara los intentos de protesta convocados para este lunes. La portavoz de la oficina, Elizabeth Tursell, también afirmó que todos los arrestados por intentar ejercer esos derechos en cualquier estado deben ser liberados inmediatamente y han de tener acceso a abogados de su elección. También deben ser garantizadas la aplicación del habeas corpus en estas detenciones y que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares, añadió la portavoz. Y La Habana celebra los 502 años de su fundación. Ibe Pacheco preparó un reporte con opiniones de los habaneros.
La Habana cumple este 16 de noviembre 502 años de fundada, un día después de que viviera una jornada de arrestos, vigilancia y represión. La respuesta que dio el régimen a quienes intentaron marchar pacíficamente en una acción convocada por sectores de la sociedad civil independiente en Cuba. Desde allí, la activista Ariana Mena dijo a Radio Martí que los habaneros no tienen mucho que celebrar e indicó: el alma del habanero está de luto.
Creo que el alma del habanero no solamente está inundado en luto, sino también yo me imagino que muchas personas aquí de Ciudad de La Habana deben tener un cargo de conciencia muy grande por no haber salido ayer, ¿no?
Mena se refirió además a la tradición de dar vueltas a la ceiba del templete, algo que se hacía en el aniversario de la ciudad. El árbol fue removido del lugar, por lo que Mena indicó: hasta eso nos han robado.
Allí realmente no hay nada que celebrar, porque de hecho la ceiba ya no está ni ahí. Antiguamente la gente iba ni le daban la vuelta a la ceiba, ya la ceiba ni está ni ahí. Ve, porque hasta eso nos han robado, ¿no? La idiosincrasia de lo que es el habanero, ¿no?
Por su parte, la Oficina del Historiador de La Habana, en su cuenta de Twitter, anunciaba un programa de actividades para celebrar el aniversario 502 de la fundación de la ciudad en homenaje al legado del historiador Eusebio Leal. La también habanera y activista María Elena Mir nos habló en este 502 aniversario de la fundación de La Habana. Desde la playa Guanabo nos dijo:
no pienso que en La Habana haya nada que celebrar, como tampoco que celebrar en todo el país, al no ser la destrucción, el desamparo estatal que tenemos los cubanos, al no ser la miseria. La Habana refleja en estos mismos momentos estos 502 años.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente Joe Biden prohibió el martes el ingreso a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios. El informe lo tiene la agencia AFP.
Prohibición para Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de entrar en Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden, anunciada el martes, incluye también a una amplia gama de ministros y funcionarios de Nicaragua. Según el texto de la decisión, la represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe. En el poder en Nicaragua desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones en las que no tuvo rivales de peso, debido a que 7 aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y 3 de sus partidos ilegalizados. También el martes, el Parlamento nicaragüense, controlado por la gobernante exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, pidió a Ortega que denuncie la carta de la Organización de Estados Americanos, lo que implica retirarse del organismo.
Que la Organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América, injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes, con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América.
El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita Radio Martí en este programa Tempranito y de Mañana.
También le damos las gracias a Ariane González por ese segmento informativo. Y el analista Omar López Montenegro nos da su visión de la derrota del régimen cubano en los acontecimientos y mítines de repudio del pasado 15 de noviembre.
Bueno, hay muchas lecciones que aprender de esto, pero definitivamente es una victoria de los manifestantes, ¿no? Primero, por ese despliegue sin precedentes a nivel nacional. Si entendemos bien la dinámica, esto coloca al régimen a la defensiva. Es decir, yo anuncio que voy a salir a caminar con una flor blanca de tal lugar a más cual lugar, o sin flor blanca, como sea, y de pronto el régimen tiene que militarizar las grandes ciudades del país, Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey, para impedir esto. Estas imágenes de motocicletas, de policía motorizada, carros de patrulla sonando sus sirenas, indican un estado primero de vulnerabilidad por parte del régimen. Tiene miedo de lo que pueda suceder. Así que evidentemente yo creo que es la primera victoria. La segunda, que yo creo que es muy importante, es que el concepto del derecho a la protesta se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba. Y menciono esto porque, digamos, hace que 30 años, cuando comenzábamos con los grupos de derechos humanos en Cuba, la gente te decía: sí, estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes, si tú protestas, el régimen te mete preso, no vas a ninguna parte. Es decir, la gente un poco que entendía, hasta que el régimen pues se defendía reprimiendo. Esto desapareció. La gente está clara que este es su derecho y que tiene que hacerlo. Y para mí es una transformación radical de carácter del cubano. Y esto es un botón de ensayo, esto es una muestra. ¿Qué va a pasar ahora? Cada vez que se anuncie una marcha, el régimen va a militarizar el país. tiene los recursos para esto, como decía al principio, esto demuestra entonces que la iniciativa la tienen Archipiélago o cualquier otro grupo de la sociedad civil que le dé por llamar a una nueva manifestación y de pronto el régimen va a hacer este despliegue en este juego de lo que llama Jin Chat, jiu-jitsu político. El régimen siempre lleva a la depender, no puede estar en un estado de movilización perpetua.
Estas fueron las palabras del analista Omar López Montenegro, quien nos ha dado su visión de la derrota del régimen cubano en los acontecimientos y mítines de repudio del pasado 15 de noviembre.
Bueno, así es. Y Omar hizo una acotación muy clara cuando se refiere a que el régimen está a la defensiva. Hace tiempo que es verdad que está a la defensiva, porque las manifestaciones populares son espontáneas. Las manifestaciones de ellos son organizadas, orquestadas, aupadas por ellos, mandada a la gente en guagua, en motocicleta, amenazados si no van al trabajo, o con las dádivas de una cajita de comida. O sea, nada de eso tiene una manifestación espontánea. O sea que...
Seguir diciendo que había calma ciudadana durante este día, calma ciudadana que se vio porque estaba, las personas no pudieron salir a las calles, muchos estaban rodeados, muchos desde bien temprano le fueron a hacer actos de repudio. Así que esa es la calma ciudadana que pregonaron los del régimen en este 15 de noviembre.
Sí, señor. 7:16 minutos de la mañana. Seguimos con más informaciones en Radio Martí. Ah, bueno, dice el señor productor que vamos a poner.
¿Le diste la hojita? ¿Dónde está la hojita? ¡Ay, se te perdió!
En este día de 1904.
¡No! ¿Dónde está la hoja que él te dio?
Tomasito Regalado hoy nos trae...
¡No!
Tampoco. ¡Ah! Aquí está. En Deportes con los Grandes de este miércoles, Edemio Navas nos trae la segunda parte de la entrevista con Hilda Benítez Valdés, deportista de Taekwondo. Yo practicaba Taekwondo de vez en cuando, tampoco todos los días.
Tú le has cambiado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? Se dice en buen cubano eso. A ver, dilo cómo es.
Y campeona en varios eventos que incluye la Copa Manuel Permuy de 2007, la Olimpiada del Deporte Cubano 2010 y la Copa Cordillera de Chile en el año 2016. Así que vamos a escuchar.
Me imagino que comenzaste en la IDE, ¿no?
Ajá, luego de que ya me encaminé como a los 7-8 años fue que me inicié en el deporte taekwondo ITF. Aprendí los primeros pasos, dio una competencia y a los 11 años me captaron para la EIDE.
Sí. Bueno, ¿cómo te fueron en esa primera competencia? Me imagino que fue a nivel de municipio Playa, a nivel de ciudad de La Habana, ¿no?
Me fue bien. De hecho, mis competencias eran por el ITF y desde que tuve mi primera competencia cogí oro. Y entonces, desde ese entonces, desde mi primera conferencia, fue que empecé a entender que esto era lo que yo iba a hacer.
Sí. Bueno, naciste en 1991, o sea que en el 2005, con 14 añitos, lograste intervenir en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles.
Ajá.
Y bueno, pero antes participaste y te ganaste el puesto en la cita provincial, ¿no?
Sí, antes participé en los campeonatos provinciales, en los jóvenes, y fui al campeonato nacional escolar, salí campeona. Luego, después, mi proceso por el juvenil, que fueron 4 años. Estando en esa categoría juvenil, mi último año juvenil, estuve teniendo roce con la selección nacional.
Sí, estando en la EPA Nacional Juvenil, que son chicas de 16, 17, 18 años de edad. No es fácil edad competir con deportistas del equipo nacional. La muchacha que tiene 20, 22, 28, 30 años.
Pues no es nada fácil y más, yo digo que más en Cuba, que yo digo que las atletas en Cuba somos fuertes.
Sí.
Y yo con 15, con 16 años ya yo estaba ya en el roce con las atletas de la selección, con el equipo de mayores. Y eso como que de cierta forma como que me sirvió mucho. Y en una de esas me invitan al campeonato de mayores y hago un buen papel. De hecho, le gano a las atletas de la selección juvenil y le gano también a la tercera y la segunda figura de la selección de mayores.
Sí, bueno, con solamente 16 años de edad, la categoría esa como se conoce, 16 y 18, que es la juvenil, en el año 2007 tuviste tremenda actuación en lo que se llama la Copa Manuel Permuy. Háblame de ese evento, porque ahí arrasaste y lograste la medalla de oro.
Pues sí, la verdad que también fue duro. Tuve la posibilidad de competir con muy buenas atletas y bueno, en ese caso yo me llevé la medalla de oro.
Sí. ¿Qué recuerda de tu medalla de oro en esa Copa Manuel Permuy, que fue en La Habana, ¿no? ¿Y en qué división tú competías ahí en esa época?
En esa época, si me recuerdo, yo competí en 62 kilogramos.
En el 2008, con 17 años, siendo juvenil y bueno, ya militando en la ESPA, pero ganaste medalla de oro con 17 años en una Copa Cuba, pero categoría de mayores. ¿Cómo fue eso?
Ah, eso fue, eso fue súper emocionante. Porque, bueno, yo iba siempre con la gana de que iba a ir a por el oro. Y entonces ahí yo con él, de verdad que hicimos un trabajo bueno. Entonces yo estoy relajada y vamos a por todas y a coger oro aquí.
Y bueno, 2010, lo que se llamaba Olimpiada del Deporte, bueno, también te adjudicaste medalla de oro, pero bueno, resaltar de que había presencia de Venezuela, de Colombia y otros países, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Qué recuerda de la fase clasificatoria del Centroamericano del año 2014?
Anteriormente yo había ido en el 2014, a principio de año, que fue, bueno, la primera vez que me dieron la oportunidad de ir a un evento internacional, que fue a la Olimpiada de la Mujer, que fue en Dominicana. Ah. Y ahí yo cogí oro.
Festival Olímpico Internacional en República Dominicana. Ajá. 2014. Ajá. Participaste en la Copa Internacional WTF en Buenos Aires, donde ajá, ganaste el torneo Grand Champion Taekwondo Internacional, que es un gran premio internacional. Esa cita fue sumamente dura para ti, porque estamos hablando de un evento donde participan más de 30 países.
La verdad es que sí, eran bastante gente de gran nivel y me fue muy bien. De hecho, esa competencia fue ya estando aquí en Chile.
Bueno, en Chile precisamente ganaste la medalla de oro en la Copa Cordillera en el 2016. Tenías 24 o 25 años en esa época.
Y ese fue el primer evento que me presenté aquí en Chile, desde que llegué, apenas llegué.
Siete 22 minutos de la mañana. Exilda.
Exilda, me vas a dar un minutico para saludar a los oyentes y después todo el micrófono es ese mismo tuyo. Un saludo para Miguel desde Georgia. Miguel, el del
delantal.
Te va a regalar un reloj. Dice que qué te pasó. Que no eran las 8 y 26.
Todavía no son las 8 y
26. Todavía no son las 8 y 26 de la mañana. Pero él es así de adelantado. Y aquí Cito dice que estamos gozando con sus pasillos de baile. Sí, nos hemos divertido muchísimo.
¿Cuál era la cosa? Ah, loción. Tengo una botellita que me mandaron de Cuba, una reliquia de Quisito.
Qué malo.
Loción de zinc y calamina. Eso te lo pones debajo de los brazos y ya no bailas más así.
Eso es viejo. Eso es de tu época.
Eso te lo echaba una gotica de perfume y servía como desodorante.
Eso es de tu época. Y Ángel dice que tiene angustia emocional con las guaguas en Santiago de Cuba que no pasan y nunca llegan a su tiempo. Que también va a demandar.
Eso es así de todas partes.
Vas a tener que demandar con bastante fuerza para que te den algo.
Te vas a volver millonario por el cúmulo de minutos que
no
lleva.
Pasa ni la guagua ni llega. Nos reímos, pero qué vergüenza.
Y el cubano de Finlandia mandó una fotografía sobre una casa. El adelantado, porque si Miguel es el delantal, dice que yo soy Alfredo el adelantado, el cubano de Finlandia es más adelantado que yo.
Pensando en las Navidades.
Ya le escribió una carta a Papá Noel.
No, esa era tu carta.
No, él escribió la carta a Papá Noel.
Era tuya.
Y con la particularidad que es, no sé qué quiso decir el autor, porque esto es como en las clases de literatura. ¿Qué quiso decir el autor interprete? Cuando dijo, cuando hizo, le escribió la carta a Papá Noel en una hoja de cactus. Así que
sigue. No. Ya saludamos a los oyentes, sigue con el tema que tienes por
bien.
Ahí.
Bien.
Cuéntame.
En 1970, un día como hoy, en el Mare Imbrium, Mar de las lluvias, esto no queda aquí en la Tierra. ¿Y dónde queda? Ah, en la Luna. Aluniza la estación soviética no tripulada Luna Hot. ¿Se acuerdan del Luna Hot? Usted, no, Teddy no se acuerda porque él abandonó el proceso revolucionario de niño muy temprano, pero creo que de niño llevaron un carrito de esto que habían llevado los soviéticos a la Luna, lo llevaron a Cuba y lo estuvo. Caballeros, los que sean viejos que se acuerden de esto, me dicen, si yo estoy equivocado, tengo mala memoria. Por allá por los años 70, y se hizo una exposición de cosas de la cosmonáutica soviética en el Capitolio de La Habana, en la Academia de Ciencias. Dice Viñoli que, en cuanto hablé de los viejos, él levantó la mano y puso lo de él.
Porque fue de su época.
Que llevaron un pedacito de piedra lunar. ¿Tú crees que eso es verdad? No.
¿Por qué no?
¿El aparato fue y regresó?
¿Por qué no?
Sí. Ah, ¿verdad? ¿Quién? Claro, si lo tenían ahí exhibiéndose. O yo no sé si era un prototipo. No me acuerdo, señores. No me acuerdo.
¿A ti te
porque
llevaron
era niño.
Chiquitico?
A mí me llevaron.
¿Y fuiste ahí?
Y fui. No, es que nos llevaron por la escuela. Llevaban a los niños por la escuela a ver. Creo que era el Luna Hot. Esto fue en el año 70. Claro, no llevaron el Luna Hot, no lo aterrizaron de la Luna a La Habana, pero por allá por los años 70 llevaron un carrito de esto que estuvo por allá por la Luna. No recuerdo, era niño, así que si alguien
qué
es...
Qué experiencia, Alfred, qué experiencia.
Sí, a lo mejor Lázaro Domínguez.
¿Se acuerda de eso?
No, fue que le echó gasolina al carro. O lo manejó, sabe Dios. Y lo tiene oculto
vida.
En su resumen.
Buenos días. Yo intento ayudarte, pero él no me deja. Muy buenos días.
Buenos días, Exila. Sí, me acuerdo de Luna Hoff, tremenda propaganda que se hizo.
¿Mira?
En
aquel.
Increíble. Ir por allí, por el Salón de los Pasos Perdidos, caminar por el Capitolio y todo aquello, era una maravilla, disfrutar de la Academia de Ciencias.
Sí.
Cuando Antonio Núñez Jiménez era presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.
Sí, señor.
Increíble.
Tú sabes que, Lázaro, recuerdo de niño cuando caminé por primera vez por el Salón de los Pasos Perdidos, que empecé a taconear, porque yo dije, aquí se tiene que oír.
Y no sé. Tú no fuiste que te llevaste el diamante, ¿no?
No.
Ah, bueno.
No, el diamante está bien custodiado por, tú sabes, los compañeros que se han encargado de guardarlo celosamente en las bóvedas del Banco Nacional de Cuba.
Ah, bueno.
Oye, volviendo a eso, no se sentían cuando tú caminabas por el Salón de los Pasos Perdidos, lo pusieron así, pues no se sentía el sonido de los zapatos, qué cosa.
No, qué genialidad. Era una cosa, realmente es el Capitolio de Cuba tiene riqueza, es algo, una tremenda entidad, una tremenda construcción. Vaya, es tan bonito como el de Washington. Bueno, pues Cile Alfredo, por encima de una plataforma de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las provincias occidentales y centrales cubanas y que supone condiciones buen tiempo, persiste en la fuerte corriente del suroeste en la altura. Eso se llama overrunning, es decir, cuando una corriente en la altura húmeda pues se desplaza sobre la superficie fría, llueve, y entonces no debiera llover sobre un centro de altas presiones, pero sí llueve, ¿no?, en el overrunning. Esta corriente sigue arrastrando mucha masa húmeda desde el Pacífico sobre Centroamérica, el noroeste del Caribe y las provincias cubanas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, incluyendo por supuesto la Isla de la Juventud, donde debe estar lloviendo ahora, por lo que yo veo en las imágenes del satélite. Toda la Isla de la Juventud está cubierta por esta corriente fuerte del suroeste. Las imágenes de los satélites son muy elocuentes y muestran fuertes núcleos convectivos. Estamos hablando de fuertes tormentas eléctricas que se extienden desde las costas de Belice, sobre todo el Golfo de Honduras, y llegan hasta las vecindades del Cabo de San Antonio o parte del sector de nublados y lluvias que ya han estado afectando directamente Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mucha lluvia sobre las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos ocasionales. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte, oleadas en la costa sur. Hasta aquí Exilio de Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro,
sí,
te voy a hacer una pregunta tramposa. ¿Tú tienes ratones en tu casa?
No.
Sí.
No tengo ninguno. No.
Sí.
Creo que no.
Todos tenemos ratones en la casa, porque un día como hoy, de 1970, se patentó el primer ratón de computadora.
¡Anda!
¡Ah!
¡Wow!
¿Qué te parece?
Oye, qué barbaridad. Cuando eso yo no pude, yo todavía no podía tener un ratón en mis manos.
No era el ratoncito Miguel.
Sí.
Dice Viñoli, cosa que yo no quería decirlo, pero bueno, si se sinceró, dice que la parte de ratones de computadora tiene guayabitos en la azotea.
Muy bueno. Muy bueno.
Oye,
muy bueno.
Un abrazo, cuídate.
Bueno, se te quiere.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Tú sabes, Exilda, Viñoli ha dicho una cosa ahora que me resulta curiosa. Esa expresión, guayabitos en la azotea, por ejemplo, el rorro, el lobito, y quizás Miguel, el del delantal, no la conozcan. Es una expresión típica cubana, pero muy vieja, que significa que está loco. Pero es que ahora ya la gente no dice guayabito en la azotea, dice que está tostado, ¿eh?
Pero seguimos.
O que está
quente,
o que está fundido, o que se fundió.
También dicen ahora angustia mental. Tienen angustia mental.
Pero
es
ya
un nuevo término.
Guayabito en la azotea.
Pero sí lo usamos.
Sí, ¿tú crees? Hace tiempo que yo no lo escuchaba.
Sí, la gente de tu generación lo usa mucho.
Bien, son las 7:32 minutos y después de este arañazo imprevisto nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, Estados Unidos elogió la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el 15 de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental el lunes cuando trató de hacer oír su voz. Expresó que los cubanos de toda la isla buscaron manifestarse pacíficamente y pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, que querían hablar libremente con su gobierno, denunciar la corrupción y la mala gestión económica que los ha dejado sin alimentos, medicinas o suministros médicos. El portavoz señaló que el régimen cubano volvió a negarles esa oportunidad. Las autoridades rodearon las casas de organizadores e influencers para impedirles ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimiendo las protestas. Price declaró que el gobierno cubano pretendía ocultar lo que estaba sucediendo al resto del mundo, revocando las credenciales de los periodistas profesionales y cortando la comunicación con los organizadores. No obstante, la comunidad internacional fue testigo una vez más del ahogo de la libertad por parte del régimen autoritario de Cuba. El vocero del departamento dijo que, tal como lo hicieron el 11 de julio, el pueblo cubano intentó valiente y pacíficamente iniciar una discusión con su gobierno. Una y otra vez el régimen rechazó ese esfuerzo con represión, enviando policías y turbas respaldadas por el gobierno para intimidar a quienes buscan una transición democrática. Asimismo, reiteró el llamado de Estados Unidos a la comunidad internacional para que presione al régimen represivo de Cuba para que escuche a su pueblo, y añadió que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar las detenciones masivas de manifestantes cubanos, para buscar la liberación de los detenidos injustamente y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y el régimen cubano puso en libertad sin cargos al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido el lunes cuando se dirigía al punto acordado para iniciar la marcha cívica en La Habana. Tras su detención, estas fueron sus declaraciones.
Después que me detienen, me llevan a la estación de Sanja, en La Habana, en el centro de La Habana. Ahí me tuvieron un rato esperando, coordinando supuestamente ellos depositarme ahí en ese lugar. Pero finalmente me llevaron a la estación de Aguilera, en Luyanón. Y ahí me depositan en una celda, estamos hablando de una media de la tarde, hasta la una de la madrugada que me sueltan. No hubo ni interrogatorio. Al principio, cuando estoy saliendo de mi casa, se acerca de la seguridad del Estado, ahora dice, mire, no, sabes que no puede salir. Y yo, con lenguaje más corporal que verbal, le dije que mi intención era justamente hacer lo que estaba haciendo, pero salí para el punto donde se había acordado, le dije, empezar la marcha, lo que salí con el tiempo suficiente, siempre suponiendo que el transporte estuviera, digamos, cortado.
Y la Comisión de Apoyo a la Marcha Cívica del 15 de noviembre está exigiendo una fe de vida del artista Junior García Aguilera y su familia. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La plataforma Archipiélago, promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, denunció este martes que se ha perdido totalmente la comunicación con su principal coordinador, el actor y dramaturgo Junior García Aguilera.
Estamos haciendo una denuncia por la desaparición e incomunicación de Junior García Aguilera y su familia de la casa donde vivía en el reparto de La Coronela en La Habana, Cuba. No hay comunicación con Junior desde el día 14 de noviembre a las 6 de la tarde.
Explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo al 15N.
Una persona miembro de Archipiélago se personó en su casa para intentar hacer contacto con Junior, estuvo tocando la puerta de su casa por más de una hora y no obtuvo respuesta de ninguna persona. Estamos exigiéndole al sistema autoritario cubano que nos dé una fe de vida de Junior y su familia.
Agentes de la Policía Política y de la PNR, junto a brigadas de respuesta rápida, permanecían apostados desde horas tempranas del domingo en los alrededores del edificio donde vive el artista. Le hicieron un acto de repudio y cubrieron con banderas las ventanas y el balcón de su apartamento. También está en paradero desconocido otra moderadora de Archipiélago, la activista Daniela Rojo.
Llevamos más de 3 días sin saber información de ella ni desconocemos su paradero. La familia está de la misma manera sin conocer nada de ella. Y lo que hemos hecho es presentar un habeas corpus a las autoridades para exigir la información sobre Daniela.
García Aguilera se convirtió en el enemigo público número uno del régimen desde que propusiera una marcha pacífica en diferentes ciudades de la isla, para la que las autoridades negaron el permiso y desplegaron una intensa campaña de descrédito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias por continuar con este programa Tempranito y de Mañana. Y para nosotros hoy es un tremendo orgullo tener en línea a la astróloga Alina Rubí, a quien le damos ya los muy buenos días.
Buenos días, Alfredo, y buenos días a todos los radios oyentes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me hayas invitado al programa.
Bueno, pues aquí, Alina, está Exilda Arjona, Teudi y Viñoli, y hay muchísimas personas que te están escuchando. Y sobre todo, cuando uno piensa en la astrología, uno dice, ¿cómo le irá a mi signo? Y voy a ser breve para que hables tú, que eres la que sabe. ¿Cómo nos irá? ¿Cómo nos va a ir para el año que viene, que este se está acabando?
todo el mundo estaba bien preocupado y increíble todo lo que hemos pasado estos últimos 2 años, Alfredo, y sin ser fatalista, el año 2022 de forma general va a ser un año un poquito difícil, ¿no? Yo diría que ya estamos entrenados y esa es la parte positiva, pero sí vamos a seguir desde el punto de vista astrológico sometidos a muchas transformaciones, o sea, que van a estar afectando todos los ámbitos de nuestra vida. Y el fin de esto, bueno, como siempre yo digo, es evolucionar y a nivel de conciencia colectiva. Pero como tú dices, todos estamos preocupados y para ir directo a cómo lidiar cada signo, que es la preocupación de todo el mundo, voy a empezar por Aries. Y el signo de Aries tiene que estar más preocupado por sus finanzas, tiene que tratar de ahorrar más, es decir, gastar menos, y le va a ir mejor si hace esto. En el amor no va a haber ni grandes cambios, ni grandes pasiones, y la familia va a estar bien durante casi la primera mitad del año, o sea, en comparación con el 2021 y el 2022. Va a ser un año donde tiene que cuidarse la boquita para que no engorde, sino va a estar todo el año tratando de hacer dieta. Y las mujeres que quieran quedar embarazadas, que son de este signo, bueno, pues van a tener esa oportunidad porque van a estar fértiles. Tauro, que es el segundo signo, va a tener una vida profesional exitosa, pero va a tener que esforzarse, es decir, va a tener que trabajar duro, pero va a poder alcanzar sus objetivos y todo le va a salir bien. Los que están casados no van a tener problemas, los que están solteros, es decir, que están independientes, van a poder conocer a alguien especial y deben cuidarse la salud porque van a sufrir mucho cansancio y esto es producto del estrés. Géminis, el tercer signo, va a tener que enfocarse en la salud, va a tener que también reducir un poco lo que es el trabajo, descansar más. Con referencia al dinero, va a estar, digamos que, estable, y los que están buscando trabajo deben de estar tranquilos porque les van a llegar oportunidades y van a poder trabajar más rápido de lo que ellos piensan. Van a ocuparse mucho de la espiritualidad las personas que pertenecen al signo de Géminis, y van a tener un año, yo diría que feliz en lo que se refiere al sexo y al amor. Cáncer, que es el cuarto signo, va a ampliar su círculo de amistades, porque Cáncer es un signo muy enfocado en la familia y en el hogar, pero digamos que se va a estar enfocando un poco más en él este año, y eso es clave para su felicidad. Sus niveles de energía, con referencia a la salud, van a estar altos, el trabajo y el dinero van a estar bien, va a recibir reconocimientos a nivel profesional, el amor también está bien estable, algunos contratiempos entre marzo y junio, pero nada que sea importante. Y también muchas posibilidades que estas personas del signo Cáncer hagan algunos viajecitos. Leo va a tener muchos cambios profesionales y va a recibir muchos elogios en el trabajo, y en las relaciones tiene que tener mucho cuidado porque también hay algunas rupturas, las parejas que no están estables, por supuesto, y las que están estables, bueno, se van a mantener. Este es un signo que va a recibir muchos cambios en lo que es el área del trabajo. Van a tener muchos logros, pero va a haber cambios también. Virgo también va a estar viajando mucho y también va a tener una vida social muy activa. La salud es algo que también debe enfocarse porque va a tener muchos retos en esta área. Digamos que debía practicar un poco más lo que es la medicina alternativa. Pero muchos virgos van a decidir estudiar para hacer mejoras a nivel profesional y también se auguran algunos problemas en el área de la familia. Libra, que es el séptimo signo, en el trabajo todo va a estar bien, en el amor todo va a estar también estable, la familia, va a haber un poco más de estabilidad que el año anterior. Libra también es otro signo que va a estar practicando mucho la espiritualidad, es un signo de aire como Géminis, va a tratar también de mejorar mucho su imagen y también tiene aquí que hay posibilidades de hacer algunos viajes, no viajes largos, quizás viajes cortos por carretera. Escorpión, que es el octavo signo, el matrimonio, el amor, las personas que están en pareja, existe la posibilidad de que hagan alguna reestructuración en esta área. También existen posibilidades de que la familia se incremente o viene alguien a vivir a su casa o pueden tener un niño, eso es considerado positivo. Pero lo más importante para Escorpión es el trabajo y la profesión, porque aquí se ve como que siguen ascendiendo, siguen progresando, perdón. Es decir, que económicamente les va a ir bien, mejor que estos dos últimos años. No va a haber ninguna complicación en la salud, por supuesto que siempre hay que seguir observando las medidas de seguridad, toda esta historia del COVID, pero la salud no va a estar afectada. Sagitario, que es el signo número 9, va a tener muchas oportunidades también a nivel profesional, también se va a estar divirtiendo mucho. El Sagitario es un signo muy sociable y va a tener los niveles de energía bien altos, ¿sí? Que va a tener una vida activa a nivel social. Sí veo que entre marzo y abril pueden haber algunos cambios en lo que es su área de las relaciones sentimentales, pero nada que sea, nada que no vaya a poder sobrevivir, como digo yo. Capricornio tiene que estar atento porque en el año 2022 quizás vaya a haber muchos obstáculos y problemas en lo que es en su hogar. Esas son cosas que Capricornio lleva ya tratando 2 años de hacer. Plutón está pasando por Capricornio, Plutón es un planeta que reestructura todo lo que toca, y bueno, esto es un trabajo que ellos están llamados a hacer, igual que Tauro con Urano transitando por su signo, está llamado a hacer cambios, pero en el área de la salud no se ve ningún cambio, quizás algunas modificaciones a su estilo de vida, pero diría que de forma general su economía mejora, es decir, que aumentan sus ingresos, su capacidad de comunicación también se ve que está bien enfatizada. Todas estas son cosas positivas, cambios y reestructuraciones, todos van a tener que hacer, y si hay que hacerlo, se hace. Acuario, que es el próximo signo, no hay grandes novedades, aunque este es un signo que es clave, porque estas son las energías que están vigentes, ya que empezamos la era Acuario a finales del año 2020, y este es un signo que específicamente va a estar trabajando mucho en lo que es elevar su conciencia, es decir, evolucionar espiritualmente, va a tener mucha estabilidad emocional, su familia, es decir, su hogar va a estar estable, va a tener un año, diría que próspero, fíjate, porque va a estar muy, muy bien afectado por diferentes planetas que lo favorecen. Así que de forma general es un signo que le va a ir bastante bien. Y Piscis, que es el último signo, va a tener un año 2022 con muchos éxitos profesionales. Es muy importante que ellos pongan los pies en la tierra, como yo digo, porque va a tener oportunidades, pero si no se ponen listos no van a poder aprovecharse de las mismas. La familia, yo creo que también es un buen momento de reestructurarla, y cuando digo esto diría que también pueden concebir un niño y también podrían mudarse, cambiar. Hay que hacer cambios en esa área. Es muy importante que hayan cambios siempre, que uno no se quede estático. Pero de forma general les va a ir súper bien. No es un año retador para los Piscis. Y Alfredo, eso es así para todos los signos. Yo creo que estamos siguiendo a nivel general un camino que es una transición, y poquito a poco esto se va a ir acelerando, porque en el 2025 ya muchas cosas tienen que cambiar. Y desafortunadamente empezamos este el año 2022 con muchos planetas retrógrados. Empezamos con Venus retrógrado, Mercurio se pone retrógrado el 14 de enero. También hay unos eclipses ahí en el eje de Tauro y Escorpión que van a ser eclipses muy fuertes. Todos son cosas que nos van a estar retando. Este tema del cambio climático y la desigualdad económica son claves para tratar el año este que empezamos. Hay que hacer mejoras que tienen que ser sustanciales, porque si no, nuestra calidad de vida no va a poder mejorar ni a nivel general y mucho menos a nivel personal. Yo creo que debemos de ahorrar dinero, yo creo que debemos de reestructurar nuestras finanzas. Esto es para todos los signos, para todos nosotros. Debemos de centrarnos un poco más en lo que las cosas que son esenciales y no en las cosas que son lujosas. Entonces, hay que replantearse mucho nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestros compromisos, si estamos recibiendo lo mismo que invertimos en las relaciones, en los trabajos. debemos de estar conscientes de que nosotros merecemos que nos aprecien. Y bueno, ya estamos viendo como a nivel general muchas personas se están yendo de los trabajos porque hay carencia en esta área y definitivamente las personas quieren que le paguen por su esfuerzo, por sus niveles de conocimientos. Y eso va a ir progresando, lo vamos a ver. Hay que ver cómo vamos a enfrentarnos a estas crisis del medio ambiente. Definitivamente hay que hacer un cambio verdadero, no estar hablando tanto. Es el momento ya de poner la atención a todos esos temas. Y creo que vamos a estar motivados para hacerlos, pero bueno, nos vamos a ir recuperando y poco a poco vamos a ir, como digo, poniendo los pies en la tierra. También Júpiter va a transitar por el signo de Piscis. Este es un signo que es de amor, de bondad. Yo creo que todos necesitamos eso, necesitamos conectarnos a nivel de, como humanos, ¿entiendes? Esto es importantísimo. Y nada, nosotros vamos a seguir esta transición. Yo creo que estamos viviendo un proceso que es de tránsito y el mundo va a seguir cambiando. Todo tiene que cambiar. Las formas que conocíamos antes no van a regresar. Definitivamente los cambios vinieron para quedarse. Y Saturno va a estar todo el año 2022 todavía en Acuario, como lo está haciendo ahora este año. Así que nuestro enfoque tiene que pasar de lo tradicional a lo práctico. Esto hay que hacerlo. Y acuérdate que Acuario es un signo que no le gusta estar encerrado, le gusta que seamos libres, que nos expresemos como querramos. O sea, que si tú piensas de una forma que... Ay, se acabó el timer. Si tú piensas de una forma que sea de otra...
Alina, muy buenos días. No te saludo al inicio porque quería que hablaras todo esto porque a la audiencia cubana... Es de mucho interés lo que estabas hablando. Tienes un saludo desde Santiago de Cuba, te están escuchando y te agradecen todo lo que has dicho en esta mañana. He escuchado mucho en todo lo que has dicho la palabra cambio. ¿El 2022 será así, un año de cambios?
Sí, empezamos estos cambios cuando empezó la pandemia. Las cosas, las casualidades no existen, ese virus llegó para precipitar y muchas personas no sabíamos cómo iba a afectarnos este virus, pero ya ahora ya vemos cómo hay muchas cosas que han cambiado. Tú viste cómo las cadenas de suministro están interrumpidas, muchas personas, la demanda en los centros de trabajo, todas estas cosas son cambios que son necesarios. El mundo está pasando por una transición que yo diría que es monumental. Y todo esto es debido a estos aspectos astrológicos que significan cambio de conciencia. Ese tiene que ser el primer cambio. Y por supuesto que todas estas cosas no van a suceder de golpe, es imposible, pero ya si uno se pone a analizar, uno lo nota. Hay que ir cambiando. Para el 2025 todo tiene que cambiar. Yo diría que hasta las finanzas, el dinero está llamado, el dinero de papel, por supuesto, está llamado a desaparecer. Acuérdate que Acuario es un signo que rige el futuro, ¿sí? Siempre mirando hacia adelante y es el signo de la tecnología también. Eso es otra área que va a estar muy desarrollada y vamos a ver, ¿qué te puedo decir? Cosas increíbles. Cuando vienes a ver, los policías van a ser robots, qué sé yo, nos van a estar vigilando con drones. Todas esas cosas vienen. No va a ser ahora mismo, pero eso viene, ese es el futuro. Acuario es el signo del cambio y yo sí te digo que vamos a seguir viendo cambios muy importantes en el mundo, en nuestras vidas. Para algunos van a ser más rápidos y para otros van a ser quizás inesperados, pero tenemos que seguir, como yo digo, esforzándonos, ser positivos, ¿no? No, uno no debe resistirse nunca al cambio. Yo digo que lo que uno resiste, persiste. Hay que fluir con la corriente. Y eso es importante porque estamos viviendo en otro ciclo. Esto es un mundo que ahora está dominado, como yo diría, por el conocimiento científico, por eso mismo, porque estamos en la era de Acuario, y todo esto que vivimos con la historia del coronavirus nos hizo darnos cuenta de la importancia de los científicos, no de otras cosas. Todo el mundo está concentrado en lo material, y la salud al final es lo más importante. Tenemos que vigilar cómo nos alimentamos. Yo diría que vamos a enfocarnos mucho más en las cosas orgánicas, vamos a cambiar nuestras formas de producir, debemos cuidar la madre tierra, muy importante eso, el medio ambiente es importantísimo porque hay demasiados problemas ambientales y todos lo hemos ignorado, hay que ser sinceros.
Alina, tú siempre hablas, disculpa que te interrumpa, tú siempre has hablado ahora hasta del 2025, ¿es que este ciclo astrológico llega hasta el 2025?
Sí, es que ese es el momento donde ya todo este cambio de conciencia tiene que estar más adelantado y es donde vamos a ver todos estos cambios que las finanzas. En 2025 ya Plutón sale de Capricornio, Urano sale de Tauro, es donde ya todos estos cambios ya van a estar estructurados, ya vamos a estar acostumbrados a ellos, el sistema bancario ya va a estar ya completamente cambiado, es decir, una nueva estructura. Las cosas tienen que cambiar, definitivamente ese es el momento y para eso ahí vamos, todos vamos a llegar ahí. Ese es el momento donde ya vamos a estar más estables, más seguros. Es decir, que estos dos años, este año, el 23 y el 24, todavía seguimos en la transición. Y en el 25 ya estaremos más afianzados, con más seguridad, pero con muchos cambios. Cambios que ahora quizás los pensemos y digamos, no, eso es una película de ciencia ficción.
Alina,
pero
va a ser así. Las relaciones personales, amorosas, entre personas del mismo signo, ¿son muy difíciles?
No, las relaciones amorosas entre personas del mismo signo son, yo diría que aceptables, porque hay compatibilidad. Lo único que si son del mismo signo, no aprenden. Acuérdate que es bueno siempre, existe la compatibilidad entre los signos que tienen el mismo elemento, y hay otros signos que no son del mismo elemento, pero son compatibles. Pero los signos que son opuestos siempre son los más compatibles. ¿Por qué razón? Porque son signos que aprenden uno del otro. Si tú dices Tauro y Escorpión, que son dos signos opuestos, esos signos tienen compatibilidad. Porque en realidad uno tiene que pensar siempre que la relación es para aprender. Tú no quieres a nadie igual que tú. Tú no quieres un clon tuyo. Tú quieres a alguien que te ayude a aprender cosas diferentes. Que hay un balance. Y siempre en los opuestos hay un balance. Pero sí, la pregunta es, la respuesta es positiva. Hay compatibilidad entre signos que son los mismos signos, como mismo hay compatibilidad entre signos del mismo elemento.
Aquí tenemos una compatibilidad profesional. Yo soy Tauro.
¿Y
Alfred?
Es escorpión.
Así que mira tú cómo es la vida. Tauro si y un escorpión.
Tú le pones, la compatibilidad también funciona en las relaciones profesionales y definitivamente ahí seguro tú vas a estar poniendo lo que Alfredo no piensa, lo piensas tú.
Casi siempre, diste donde, eso es lo que pasa aquí.
Oye, nos queda un minuto nada más y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te arranco una sonrisa y una confesión honesta.
Ay, qué cómico.
¿Las astrólogas son afortunadas en el amor?
Las astrólogas, bueno, tú sabes que yo eso sería generalizar, Alfredo. Tú me estás preguntando que si yo soy afortunada en el amor.
Eso es lo que él está preguntando.
Tú me estás preguntando, pregunta directo. Mira, yo siempre he sido una mujer muy afortunada en el amor. Lo que pasa es que yo digo que con el tiempo uno evoluciona y uno se pone un poco más exigente, quizás se enfoque en otras áreas de la vida. Y sí, fui muy afortunada, chicos, tú sabes que ahora estoy un poco desafortunada. No creo que sea fortuna, creo que tiene que ver con eso que te digo, que uno se pone exigente, uno exige que la persona que esté con uno sea un poco más compatible en el sentido de la evolución espiritual. Cuando uno evoluciona, uno quiere a alguien que esté en esa misma fase. Creo que eso es lo que me pasa a mí, yo no creo que yo soy desafortunada, yo creo que en realidad... gracias al universo, como yo he evolucionado tanto, yo quiero estar con una persona que esté a ese mismo nivel espiritual que yo. Ya el amor no es como antes, los 20 años, ¡ay, qué lindo! ¡Qué simpático! Sí, muy importante, que esté evolucionado espiritualmente, pero que me haga reír, porque me gusta la risa, que eso es salud.
Alina, muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí en Tempranito y de Mañana.
Gracias a ustedes, muchos abrazos, un placer.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Pero si sintonizaron ahora, se perdieron esa explicación fabulosa que nos dio la astróloga Alina Rubí sobre las características de los 12 signos zodiacales y lo que se espera que suceda para cada uno de ellos el próximo año.
Yo contentísima con mi signo, déjame decirte. Tauro. Lo puso ahí, lo bordó.
Eso para que tú veas. Y ella no sabía que tú eras Tauro y yo soy Escorpión y que nos llevamos bien. Y eso se pone mal. Yo con quien tengo problemas es con Libra.
¿Sí? ¿Tienes problemas con los
sí,
Libras?
Me
te roban, no. ¿Te roban las Libras?
No, con Libra me sobran 20 o 22 por ahí, o 10 o 12. Me sobran Libras. Por eso tengo un problema con Libra. Pero con lo demás todo el mundo me dijo, ¿qué te pasa, hija?
Sigue.
¿La cogiste?
Sí, entendí.
¿La cogiste? Ah, Me demoré,
pero entendí.
Porque la cogiste con los pies y hasta que llegó al cerebro ya.
Yo soy lenta a veces.
Sí. La cogiste. Pues nada, qué bien. Ahora nos vamos a las 8:03 de la mañana con un boletín de noticias con... ¿De qué signo será Ariadne González? No lo sabemos. 8:03, Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Sagitario. En las informaciones, el régimen cubano tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo, aseguró este martes el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, sobre el fuerte dispositivo policial desplegado por las autoridades cubanas con el que sofocó la protesta pacífica convocada para el lunes. Es una señal clara de que el régimen cubano tiene miedo de la voz de su propia gente y de sus intentos para reprimir sus deseos legítimos de democracia y marcar su propio futuro, señaló el funcionario estadounidense en su primera comparecencia el martes ante el Congreso, desde que fue confirmado como encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado. Nichols subrayó que las autoridades cubanas arrestaron, bloquearon y hospitalizaron a activistas en toda la isla e intentaron bloquear el acceso a Internet a algunas personas, así como a redes y áreas específicas. Preguntado por las acciones adoptadas por Washington contra La Habana, Nichols dijo que desde las protestas de julio pasado en la isla, Estados Unidos ha impuesto 4 rondas de sanciones contra las autoridades cubanas implicadas en la represión. Continuaremos buscando oportunidades para enviar muestras concretas de apoyo al pueblo cubano, agregó el funcionario sin ofrecer más detalles. Y los sucesos del 15N pusieron una vez más al gobierno cubano del lado de los perdedores, a pesar de haber frustrado la marcha cívica por el cambio. Así opinaron desde la isla analistas consultados por nuestro colega Amado Gil.
Una victoria vergonzosa, así calificó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, la represión que desató el gobierno cubano para sofocar la marcha por el cambio que había convocado para el 15 de noviembre la plataforma Archipiélago.
Una victoria que se está inscribiendo, pero una victoria vergonzosa, que debiera darle pena realmente, ¿no? Haber tenido que utilizar todo esto. Eso, en el lenguaje popular decimos, es una pelea de león contra mono amarrado. Pero hay que decir que el mono, además amarrado, estaba amordazado.
La plataforma Archipiélago, con más de 30.000 seguidores en todo el mundo, de ellos más de 7.000 dentro de la isla, convocó para este 15 de noviembre a una marcha por el cambio. El despliegue represivo, pocas veces visto en la isla, tiene un significado, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Cuando ves que un gobierno, digamos, un régimen tiene que mantener ese nivel de represión, esas movilizaciones paramilitares y policiales, para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en una directa en la página de Facebook de la Cancillería, trató de minimizar la tensión que se vivió dentro de la seguridad del Estado y volvió a situar el problema fuera de Cuba.
Allá los que crearon fuera de Cuba artificialmente otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está haciendo una maravilla.
Y es precisamente lo que sucedió fuera de Cuba, uno de los puntos que hace al director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, hablar de victoria.
Todos los cubanos en el mundo entero han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes se había sentido en más de 100 ciudades.
Reinaldo Escobar, por su parte, cree que el gobierno no debiera cantar victoria.
Esto no se queda así, como se dice también en este lenguaje. La pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Vamos a pagar ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El dirigente de la plataforma opositora, la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, declaró este martes que la represión del lunes en Cuba la pagó el Club de París, por lo que pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano. Gutiérrez ofreció una conferencia de prensa en Miami junto con 3 eurodiputados, quienes asistieron el lunes 15 en Miami a los actos de apoyo de la Marcha Cívica por el Cambio 15N. Gutiérrez dijo que nunca hubo movilizaciones de apoyo a los cubanos que quieran democracia y libertad como las que se vieron el lunes en más de 100 países. El dirigente cubano pidió también a los parlamentarios de Europa que ayuden a que el Club de París deje de auxiliar al gobierno de Cuba condonando gran parte de los miles de millones de dólares que adeuda. Destacó que la militarización y la represión vistas este lunes en Cuba fueron pagadas con dinero regalado por democracias occidentales a un país violador de los derechos humanos y aseveró que el exilio cubano va a pedir a los Estados Unidos, miembro del Club de París, que se ocupe de que no se vuelva a perdonar deudas a Cuba. Y el presidente Joe Biden prohibió el martes el ingreso a Estados Unidos del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios. El informe lo tiene la agencia AFP.
Prohibición para Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de entrar en Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden, anunciada el martes, incluye también a una amplia gama de ministros y funcionarios de Nicaragua. Según el texto de la decisión, la represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe. En el poder en Nicaragua desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones en las que no tuvo rivales de peso, debido a que 7 aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y 3 de sus partidos ilegalizados. También el martes, el Parlamento nicaragüense, controlado por la gobernante exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, pidió a Ortega que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo que implica retirarse del organismo.
Que la Organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América. Injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes, con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América.
El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que están en sintonía con Radio Martí a esta hora. Le acabo de colgar el teléfono, no porque yo quería, sino porque tenía que salir al aire, a una persona que está de cumpleaños hoy. Me llamó, es una mujer, una dama, muy, muy bella. Es una modelo y actriz cubana estadounidense. Su padre es cubano y su madre es española. Bueno, le colgué el teléfono porque tenía que seguir hablando aquí. Fue animadora del... Le voy a dar una serie de datos a ver si adivinan quién es. Fue animadora del certamen Miss Universo en los años 95, 2002, 2003, 2004. Tuvo una relación con el cantante Luis Miguel, de quien se separó en 1998 luego de 3 años de noviazgo. Lanzó una fragancia en el año 2001 y, bueno, contrajo matrimonio con el cantante y compositor Richard Marx. Me lo propuso a mí, pero yo le dije, no, estoy con problema de la batería ahora y tú sabes. Bueno, está de cumpleaños hoy Daisy Fuentes, muy bonita, señores, Daisy Fuentes. Esta muchacha que nació en La Habana el 17 de noviembre, no voy a decir de qué año, porque es una eterna joven bella. Así que muchas felicidades a Daisy Fuentes. Más bonita que Tomás Cardoso, que viene a continuación.
Bueno, no me preguntaste lanzaste a la trivia y no preguntaste.
Así buen día, Alfredo. Mismo. Buenos días, Tommy.
Buenos días.
Óyeme, buen día. Bueno, pues Cuba al día. Hoy vamos a darle seguimiento a la situación esta de archipiélago, que ahora están denunciando miembros de la plataforma, que pidiendo fe de vida de Junior García Aguilera y su esposa, se han perdido la comunicación con él. Vamos a tener una actualización sobre eso. Y tenemos, Exilda y Alfredo, dos temas de interés. No sé, Exilda, si recuerdas.
Sí, dime.
En medio de la situación del COVID, las denuncias que hizo el enfermero Omar Ortega Mendoza. Omar, sí. Ortega Mendoza es el camillero,
claro,
del hospital Roberto Rodríguez de Morón, que colapsó, tú sabes, recordemos que Ciudad de Ávila fue el primer epicentro de esta última oleada de la pandemia en el primer trimestre del año. Bueno, Omar Ortega, que no pertenece a ningún grupo opositor, sino es un cubano que está agotado del castrismo, previamente al hospital en marzo también había sido detenido porque en medio de la situación de Luis Manuel Ortega Alcántara, el lanzamiento de Patria y Vida, se atrevió a poner un cartel en la puerta de su casa de Patria y Vida. Lo detuvieron, lo soltaron, regresó a su hospital. Y entonces, el 6 de junio, fue detenido por haber puesto a hacer una directa en Facebook y decir que se estaban robando. Bueno, Fíjate si la denuncia fue impactante, que esto trajo que vino una comisión de La Habana y recientemente destituyeron al hospital del Hospital de Morón, producto de toda aquella investigación. Sin embargo, el pobre Omar Ortega Mendoza está detenido desde haber hecho aquella denuncia. Bueno, en las últimas dos semanas, hace específicamente dos semanas, luego de llevar meses injustamente detenido, lo llevaron a la ciudad de Morón desde la prisión de Canaleta y le hicieron un juicio sumarísimo y lo han condenado, Alfredo Exilda, a 10 meses por el delito de instigación a delinquir.
¡Qué barbaridad!
Está de regreso este joven, y es la noticia, está de regreso en la prisión de Canaleta, donde está denunciando a la agencia de prensa Libre Avileña, está sin derechos a visita, hostigado por un oficial del cual tenemos nombre, en las peores condiciones. Así, yo veía un reportaje que teníamos acá en uno de nuestros noticieros de la situación de personas en el mundo que han sido hostigados por denunciar las irregularidades durante la pandemia. Nosotros también tenemos nuestros casos dentro de Cuba.
Así mismo, es terrible lo de este muchacho.
Bueno, por ahí van las cosas y también vamos a hablar de Virgilio Mantilla Arango, que ha sido llevado a un hospital en la ciudad de Camagüey.
Bien, muchas gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita en este programa Tempranito y de Mañana. Muchas felicidades si está de cumpleaños, de vacaciones o retirado.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana dándole las gracias a Ariane González por ese boletín informativo. Y representantes de la Iglesia Católica salieron a las calles de Bejucal el pasado 15 de noviembre en apoyo a la Jornada Cívica por el Cambio, convocada por el grupo Archipiélago. Van a escuchar ahora el testimonio del hermano Raudel.
Buenos días, soy Raudel del Instituto Secular Voluntas Dei. Mi testimonio con respecto a los sucesos ocurridos el día 15, o sea ayer, son los siguientes. Ayer salimos a caminar por el pueblo vestidos de sotana blanca. Hemos estado en el parque de Bejucal. Después fuimos a una casa para comer un pedazo de dulce en el cumpleaños de una niña. Fuimos perseguidos, rodearon la casa en la que nos encontrábamos, la Policía Nacional Revolucionaria, los miembros del partido de la ciudad, la seguridad del Estado. Nos tiraban fotos, incluso sin disimular, nos grababan. Después nos persiguieron hasta la casa. Al llegar a nuestra casa había un personal de la seguridad muy grande, vigilándonos como si nosotros fuéramos unos asesinos, unos mercenarios. Después ellos fueron a casa del muchacho en que nos encontramos y le amenazaron diciendo que tenían pruebas, videos, grabaciones contra nosotros, que nos incriminaban. Todo un show montado y falso. Nosotros salimos a caminar para demostrar de que no hay ningún poder que nos pueda prohibir vestirnos del color que nosotros queramos y que no hay nadie que nos pueda prohibir pensar diferente, porque es un derecho humano. Y salimos para hacer un llamado de paz, sin hablar, sin palabras. No hay necesidad de las palabras cuando un pueblo entero sabe que sus pastores están con ellos, a favor de la paz, de la libertad. Todo cubano tiene derecho a pensar diferente, a pensar de la manera que quiera. Es un derecho humano y es un derecho poderlo expresar libremente, siempre y cuando no haga daño a nadie. Muchas gracias por este espacio de escucharnos. Ellos ayer han hecho un acto de reafirmación revolucionaria impuesto, estatalmente inducido. El pueblo comentaba en las calles que eso daba pena, que daba asco, que estamos cansados de tanta ideología. Hicieron una feria con los mismos precios que siempre y poco. No había casi oferta. O sea, todo un show que al final demuestra un miedo, que nada debe, nada teme. Y nosotros hemos salido sin armas, solamente vestido de blanco, y nos han reprimido de esta manera, intimidado. Y seguimos firmes, rezamos a Dios por la paz, por la justicia, por la libertad.
Los ojos de los mambises, dormidos sobre la hierba.
Agradecemos al hermano Raudel, que desde Bejucal nos ha mandado este testimonio cuando salieron junto al sacerdote Eduardo Fonseca y monjas, salieron a las calles de Bejucal este 15 de noviembre en apoyo a la jornada cívica por el cambio convocado por el grupo Archipiélago.
Exilia, ¿tú te imaginas que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o en España, o en Francia, o en Italia, el presidente del gobierno mande a la policía a hacer un acto de repudio delante de la casa de alguien, o que el presidente del gobierno, del partido que está liderando la nación, cualquiera sea la nación, diga, no pueden hacer una protesta en contra mía porque eso es ilegal? Bueno, eso no lo quiere Nicolás Maduro, no lo quiere el líder de Corea del Norte, no lo quiere el líder de Cuba, y no lo quieren los líderes de aquellos países totalitarios donde el ciudadano no tiene la libertad de manifestarse, pero en el mundo lógico, civilizado, en el mundo democrático, las personas pueden salir a la calle y hacer una manifestación pacífica en contra del gobierno. Aquí en Estados Unidos se hacen manifestaciones en contra de cualquier cosa, cualquier día, en cualquier ciudad. Washington, Nueva York, son ciudades donde la gente se manifiesta muchísimo en las calles, y otras ciudades, aquí en Miami, durante años han existido manifestaciones en contra del presidente de turno, ya sea de un partido o de otro. No es que a un partido se le critica más y a otro se le critica menos. No, el que está en contra del partido que está en el gobierno, del presidente que está en el gobierno en ese momento, pues dice, bueno, vamos a sacarle los defectos, los errores, a su manera, a su forma de ver, según sus intenciones políticas, y lo critica. Pero es que eso es un ejercicio de libertad.
De civismo también. Y aquí siempre hemos aclarado, por ejemplo, todos estos cubanos que participaron en marchas en diferentes lugares del mundo, ellos fueron y pidieron un permiso, señores. Incluso les mandan a la policía de ese lugar para que los cuide, para que los proteja en medio de las manifestaciones. Porque sí, pueden haber personas que no estén de acuerdo con lo que están haciendo los cubanos en esos lugares del mundo y pueden incitar a la violencia. Entonces también se le pide a la policía pues que ayude a estas personas que van a manifestarse de forma pacífica. Ustedes escucharon las palabras de este hermano, del hermano Raudel, cómo él cuenta cuando incluso fueron a salir a las calles, pues le dijeron que no podían, lo siguieron. Son religiosos cubanos que se están poniendo del lado del pueblo, son religiosos cubanos que están pidiendo una democracia y un futuro mejor para el país. Y a estas personas que están predicando la palabra de Dios, que están llevando una gota de ánimo a los cubanos también, pues les han hecho actos de repudio y también los están intimidando. Está el caso de esta religiosa que se llama Sornadiesca Almeida. No sé si muchos habrán tenido acceso a una carta que ella escribió hace unos días pidiendo tantas cosas para Cuba. Bueno, pues ella es integrante de las Hijas de la Caridad y también ha denunciado en su página de Facebook cómo cuando ella decide salir, pues habían una serie de personas en su vivienda que la rodearon con gritos y silbidos. Ella comenzó a caminar, dice, junto con varias monjas, pero fueron interceptadas por una mujer que le preguntó así, la increpó y le dijo, ¿quién es Nadiesca? Y cuando la religiosa dijo, soy yo, ¿por qué? Esta mujer le dijo, usted tiene prohibido salir hoy a una monja. Usted tiene prohibido salir hoy. Entonces ella está denunciando este acoso y bueno, ella le contestó que era impensable, que era increíble que ella no pudiera caminar en su país, en su entorno. Bueno, dice que los acosadores continuaron con el mismo discurso, que hicieron una llamada y entonces después de esta llamada es que le permiten a ella seguir caminando, pero bajo vigilancia. Y esas son las cosas que están pasando ahora mismo en Cuba.
Eso es lo que pasa en un país totalitario. Mira, les voy a poner un ejemplo. Un país dividido por una frontera, Corea del Norte y Corea del Sur. Usted ve en la prensa manifestaciones en Corea del Sur en contra de quien manda en ese momento en el país, porque ha habido muchas manifestaciones en contra del presidente de Corea del Sur, actual y pasado. Y usted no ve ninguna manifestación en Corea del Norte. Si va a analizar eso desde un punto de vista muy simplista, dice, la gente del norte vive en paz y está contenta con el gobierno. A tal punto llega esa contentura que ellos no se manifiestan en contra del gobierno. ¡Ah, pero los del sur, pobrecitos! qué infelices son porque tienen que salir a las calles a manifestarse y a hacer barricadas y a quemar gomas en contra del gobierno. Bueno, es una interpretación simplista, es todo lo contrario. El de abajo sale a protestar porque está en contra de algo y tiene la libertad de hacerlo. Y el de arriba, el coreano del norte, no puede salir porque se lo echan a los perros, porque lo comen vivo, porque lo desaparecen, porque en una dictadura como la de este señor de Corea del Norte, no puedes salir a la calle a manifestar. Bueno, no puedes ver una novela extranjera, imagínate tú, vas a salir a la calle
a manifestar. No puedes hacerte determinado pelado, los hombres, porque no puedes usar determinada ropa, las mujeres y los hombres, no puedes escuchar determinadas canciones, porque eso es capitalismo. Así que, ¿qué van a protestar, Jaco?
¿Qué van a protestar? Bueno, ahí tienen a Kim, el hijo de su papá, el nieto de su abuelo, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa dinastía va a seguir haciendo
así?
¿Y
a qué se parece? Eso es lo que nos preguntamos. ¿A qué se parece?
Ocho veinticinco minutos de la mañana y ahora recibimos nuevamente a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé un avance del estado del tiempo para Cuba.
¿Y tú sabes lo que dice Pablo?
¿Qué dice?
Que no tú no te acuerdas cuánto cobraban los casquitos cuando el gobierno de Batista.
No.
Ah, 33 pesos con 33 centavos.
No, eso eran los chivatos.
Bueno, pero los casquitos también cobraban, me parece que eso no. Era lo que cobraron los casquitos, ¿no? Ah, eso eran los chivatos, ¿verdad?
Sí.
Coño, ¿verdad? Sí. Tienes razón, Alfred, tú siempre. Alfred, tú sabes que yo soy un entusiasta del concierto de Aranjuez.
No me digas.
Y sí, Exilda. Me encanta el concierto de Aranjuez. Soy enfermo al concierto de Aranjuez.
A ver si un día lo ponemos aquí, aunque sea un pedacito.
Oye, y en mi tiempo de la adolescencia en Cuba, yo sentía ese fervor, ese orgullo cuando decía, Leo Bravo interpretó el concierto Aranjuez con la Orquesta Sinfónica de Moscú. Y yo me sentía, el pecho se me quería reventar el pecho de orgullo. Pero después pasó lo que pasó, vinieron los tres muchachitos que fusilaron en la cuando la lancha de regla, Leo Bravo firmó la carta aquella apoyando el fusilamiento de los muchachitos, y entonces, vaya, dejé de sentir amor por quien interpreta también la guitarra. Pero esta mañana ya en YouTube vi las expresiones de Leo Bragua. ¡Oh! Se vive una vez en la vida y hay que vivir con dignidad. Muy bueno, ya mira, ya está, es de los nuestros ya.
Bueno,
mira. Así como Chucho Valdés, mira, ya es de los nuestros.
No, y Pablito Milanés, que se ha expresado.
Y Pablito, bueno, Pablito hace rato que ya es de los nuestros ya. Pero Leo Brauer, oh my God, el concierto era nuestro. Bueno, pues ya es de los nuestros. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, el centro de altas presiones de la región de Pensacola ha sido arrastrado por la corriente del oeste hacia las aguas del Atlántico, cerca de las vecindades de Jacksonville. Y este movimiento del anticiclón ha provocado que los vientos ligeramente fríos del nordeste, que han estado afectando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, hayan girado un poco al este, con el consecuente arrastre de mucha masa húmeda sobre nuestra región. Y aunque las altas presiones suponen buen tiempo, tanta humedad que llega desde el Atlántico redundará en un aumento en los registros de las precipitaciones en nuestra región, especialmente a partir de esta noche. Así que mañana jueves será un día lluvioso. Recuerden, mucha humedad que viene desde el Atlántico. Para Cuba, abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales. Bueno, ahí esa nubosidad de Cuba es por las corrientes del suroeste que viene del Pacífico, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en la costa norte, oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí,
sí. Escucha.
Anda, ahí está ese Pablito Vale.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martín Tempranito.
Aquí estoy levantando la mano, pidiéndole permiso a Alfred para decirle un saludo a Leonid Carbonell, que está en la sintonía y que dice muy buenos días, hermanos, y que él es Tauro. Así que, mira, le gustó muchísimo el segmento con Alina. Ángel también está saludando y dice que va a llorar, no sé por qué, porque yo desde bien temprano te estoy saludando y le dije también a la astróloga que tú lo estabas saludando desde Santiago de Cuba. Así que no llores, por favor. No llores.
No, eso es por la guagua, acuérdate.
Ah, bueno, puede ser que no han pasado todavía.
De los trenes.
También,
bueno, de ambos.
También. Dice Leonid Carbonell, aquí donde existe una dictadura totalitaria, corrupta y represiva, no se puede anunciar, todo tiene que ser espontáneo. Me parece que se está refiriendo a los sucesos del 15 de noviembre. Esta es la opinión de Leonid Carbonell.
Exactamente. Bueno, algunas antes de pasar al breve de noticias, algunas personas famosas que nacieron un día como hoy. Este señor, uno dice el nombre y es muy difícil. Nicolas Appert fue francés, maestro confitero y cocinero francés. ¿Qué fue lo que inventó este señor? Porque es un inventor. Bueno, inventó el método de preservación hermética de los alimentos. Y su procedimiento, ¿en qué consistía? En colocar los alimentos en botellas de vidrio tapadas con corchos, sujetos con alambre y sellados con cera. Y entonces él se dio cuenta, no pudo explicar por qué se conservaban mejor los alimentos conservados así. Duraban más tiempo. Él no supo explicar, pero lo descubrió. Y a este señor pues se debe este método de preservación hermética de los alimentos.
En conserva. Tenemos? Los alimentos en conserva.
Ah, tenemos las palabras.
¡Ay, tremenda hambre! ¡Te lo estoy diciendo para Flecúa! No, ¡comida!
No sabía que sabía español. Castellano. No sabía que este...
Cubano. Cubano. Porque eso fue cubano.
Exactamente. Bueno, ahora sí, 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Por lo menos un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas durante las protestas pacíficas del 15 de noviembre en Cuba. Así lo denunciaron la plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, FDP. En un comunicado, ambas organizaciones acusan a la policía cubana y a las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida de ser las responsables de los arrestos arbitrarios y retenciones de los manifestantes. La plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia establecieron desde el fin de semana un centro de monitoreo que registró hasta este martes por lo menos 100 personas detenidas de forma arbitraria para impedir que participaran en la manifestación cívica. Según el comunicado, algunos arrestos sucedieron con marcada violencia y cita el caso de los hermanos Miranda Leiva. También dice que otros permanecen aún en paradero desconocido, al mismo tiempo que informa que de la liberación de algunos opositores. Y falleció en la ciudad de Miami el exiliado cubano Luis González Lalondrí, combatiente de la Brigada 2506 y periodista que laboró por más de 15 años en Radio Martí. El expreso político y periodista Pedro Corso hizo una breve semblanza de quién era González Lalondrí.
Luis fue parte de la expedición a Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Hablaba con mucho orgullo de su participación en el Batallón 5 de esa brigada. Estaba tan orgulloso de esa gesta que escribió un libro de referencia para el que quiera conocer todo lo relacionado con Bahía de Cochinos, que se llama así, Bahía de Cochinos. Luis era un hombre muy polifacético, periodista, escritor, combatiente hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba. Trabajó muchísimos años con nosotros en Radio Martí y siempre cumplió con su deber. Siempre trató de informar y de darle al pueblo de Cuba el mayor nivel de información posible. Un informador veraz, cierto, que buscaba la raíz de la información y la daba como tal, sin editorializarla. Siempre a Luis lo recordaremos con cariño, con afecto y con mucho respeto, porque era un hombre de respeto. Era un hombre serio, un hombre de compromiso y un hombre de familia. Hay que decirlo así con toda propiedad. Pero hace 4 o 5 días, quizás un poquito más, hablé con su esposa y ella me dijo, llorando, que él estaba en muy delicado estado de salud, que se encontraba muy mal, que estaba postrado en una cama como consecuencia de un stroke, de un derrame cerebral, como decimos los cubanos. Un gran amigo, un amigo generoso, consciente de la obligación que implica, un hombre que asumía una responsabilidad y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Pero por encima de todo, en mi opinión, un cubano ejemplar. Entonces, lo que sí se sabe es que se va a cremar, no va a haber servicio fúnebre. En unos días va a haber una misa en una iglesia que todavía no está determinada. La familia está en esas gestiones. Pero también puedo decirte que Luis era un amante de nuestras tradiciones folclóricas, al extremo de que llegó a publicar un libro, uno de sus últimos libros, dedicado a Benny Moré. Hay que decirlo, era un hombre comprometido con la libertad de Cuba, era un cubano hasta la médula espinal, y como tal actuó mientras estuvo consciente, mientras tuvo posibilidades.
Y la libertad de reunión y de manifestación pacífica son pilares fundamentales de la sociedad, así lo señaló este martes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, después que el gobierno de Cuba silenciara los intentos de protesta convocados para este lunes. La portavoz de la oficina, Elizabeth Trussell, también afirmó que todos los arrestados por intentar ejercer estos derechos en cualquier estado deben ser liberados inmediatamente y han de tener acceso a abogados de su elección. También debe ser garantizada la aplicación del habeas corpus en estas detenciones y que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares, añadió la portavoz. Y el Senado de Chile rechazó este martes la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de la venta de una minera en el año 2010 y que, según los papeles de Pandora, se produjo en un paraíso fiscal y que el mandatario seguirá así en su cargo. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, los parlamentarios de la oposición no consiguieron la mayoría necesaria de 29 votos para destituir al mandatario. Con este resultado, se cierra el proceso sin ninguna consecuencia política para Piñera. El presidente fue acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación periodística revelada en los papeles de Pandora, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo del presidente, por 152 millones de dólares. La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2014, se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en 3 cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. Una vez que Piñera asumió el poder, esa área no fue considerada como zona de protección. La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana anterior. Piñera y su defensa habían repetido que la acusación carecía de fundamentos.
Y Colombia recibirá 800 millones de dólares en 2 préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para atender a los migrantes venezolanos en su proceso de integración social al país. Así lo anunció el martes el presidente Iván Duque. El director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares destinado a apoyar la estrategia del gobierno de Colombia para la integración social y económica de los migrantes de Venezuela en el país. Se trata del primer préstamo de políticas de desarrollo del Banco Mundial centrado exclusivamente en la migración transfronteriza, pensando en para la integración de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad como a las áreas de acogida. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de mañana.
para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Queremos hacer un paréntesis en este programa porque tanto Exilda como a mí, como el resto de las personas que trabajan en esta emisora, nos afectó mucho la muerte de Luis González Lalondrí, a quien consideramos un amigo y un señor.
Una persona muy honorable, muy respetuosa. Fui su compañera, su colega de asiento durante muchos años. Nos sentábamos junticos y siempre estábamos ahí conversando. Y tantas anécdotas y tantas cosas interesantes que siempre me contaba Luis, que a veces el tiempo se iba y me daba pena decirle, tengo que seguir aquí en lo que estoy haciendo, Luis, pero más adelante conversamos un poquito más. Pero sí, una persona con un conocimiento enorme, con un amor por Cuba, que nunca perdió ese amor por la libertad de Cuba, una persona excepcional con la que se podía conversar de todo. Hay que decir también, un fanático de los automóviles. Aquí casi todos siempre íbamos con alguna consulta donde estaba Luis a preguntarle acerca de un futuro auto o de algo interesante sobre los automóviles, pero con un conocimiento de causa sobre Cuba y todo lo que estaba pasando. Muy buena persona. Acá los recordamos mucho, así que lamentamos, de verdad lamentamos esta muerte.
Y una persona que tuvo en su momento el valor de montarse en un barco e ir a pelear por la libertad de Cuba en Bahía de Cochino.
Así mismo, los recordamos con mucho cariño, con muchísimo cariño.
Que en gloria esté la Lalondrí, que así se lo merece. Bueno, después de este paréntesis, seguimos. Son las 8:41 minutos de la mañana aquí en Tempranito y de Mañana. Hay personas, celebridades que nacieron un día como hoy, 17 de noviembre. Y está este señor de nombre Bernard Montgomery. Para los amantes de la historia, este señor fue general británico. Destacado papel jugó en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo peleando en el norte de África contra las tropas alemanas dirigidas por ese otro gran mariscal de campo alemán, Erwin Rommel, el zorro del desierto. A Montgomery le decían el general espartano. Hay una curiosidad, las vueltas que da la vida. El hijo de Rommel, Manfred Rommel, después de la Segunda Guerra Mundial, fue político en Alemania, estableció una relación de amistad nada más y nada menos que con George Patton. George Patton, jefe del ejército que peleó contra su padre en la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez estableció una relación de amistad con el hijo de Bernard Montgomery. O sea que los tres hijos de los tres generales que eran enemigos intercambiaban cartas, experiencias y se conocieron y fueron y mantuvieron una relación de amistad. Muy, muy interesante. Bueno, un día como hoy también del año 1925 nació un prolífico actor de cine estadounidense, famoso, muy famoso, por sus papeles de galán en el cine clásico de Estados Unidos. Fue el primer caso publicitado de un actor famoso de Estados Unidos que dijo que estaba enfermo de SIDA, y nos referimos a Rock Hudson. Rock Hudson, de quien lo ve en esa película gigante con Elizabeth Taylor y James Dean, y lo ve en otras muchísimas películas, y lo ve luego enfermo, es una pena. Son dos personas completamente diferentes. La enfermedad lo destruyó. Recuerdo haber escuchado precisamente a través de Radio Martí a principios de los 80 que Rock Hudson había viajado a Francia para tratar de curarse. No lo logró y murió en 1985 este actor estadounidense de 59 años. También un día como hoy de 1942 nació Martin Scorsese. Martin Scorsese, todo el mundo sabe que es un enorme nombre dentro de la cinematografía, un gran director. Hizo Casino, El Irlandés, trabajó con Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street, bueno, Oscar al mejor director.
Globos de Oro, ha ganado muchísimos premios Martin Scorsese. También nació en 1944 Danny DeVito, actor, director y productor estadounidense. Danny DeVito, ese actor de solo 1,47 de estatura, 4'10". Muy simpático. ¿Te acuerdas aquella película que hizo con Arnold Schwarzenegger, que eran unos imaguas que se habían criado separados?
Nada que ver. Qué cosa más cómica, sí.
Bueno, pues estas son las personas que nacieron famosas, algunas de ellas que nacieron un día como hoy.
I kissed my penny and I threw it in.
Este que estás escuchando, yo pienso que se va a hacer muy famoso. Bueno, ya casi famoso. Te estoy hablando de este talento cubano, Carlos Ángel Valdés. Señores, en el concurso La Voz España, esta fue su interpretación de Evergreen y recibió halagos de todos los que estaban escuchando. Vamos a escuchar un poquitico más a Carlos Ángel Valdés.
So will you wait for me?
Wow, qué bonito eso.
Will you wait for me? Will you wait for me?
Bueno, el cubano, como les dije, recibió halagos de Luis Fonsi, que es quien lo está llevando por el buen camino en La Voz España. Le destacó sus capacidades vocales como cantante y sus cualidades humanas. Le dijo: estoy emocionado con tu presentación. Además, eres muy noble, tienes un corazón gigantesco, eres un ser humano muy especial y mereces ganar esta competencia, le dijo Luis Fonsi. Valdés no tiene el pase a los directos de La Voz España, pero él sigue en el programa, tiene que seguir batallando, tiene que seguir cantando y enseñarle al jurado que, bueno, que tiene dotes para llegar a los directos de La Voz España. Hace unas semanas él dijo en sus redes sociales que él había participado en La Voz España porque quería que su abuela lo viera cantando, que él dudó siempre de poder hacerlo, pero que los sueños se cumplen. Dijo: aquí estoy después de haber superado las batallas. Este es Carlos Ángel Valdés, el muchacho cubano que sigue en La Voz España y, por supuesto, sigue Yamile Wilson. De eso vamos a hablar en otro programa.
So will you wait for me?
Wow, qué bonito eso.
Will you wait for me? Will you wait for me? My evergreen.
Y 48 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Eugenio Navas.
Muchas gracias a Comino, buenos días a ti, Elcita, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. A Comino, un amigo tuyo, Luis Ortiz, el muchacho cubano, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los superpesados, va a regresar al ring. Y una fecha un poco rara, a Comino, ¿qué te parece combatir el 1 de enero? Por lo menos Rigondot realizó una pelea hace como 4 o 5 años, un 31 de diciembre en Japón, y por supuesto pudo celebrar el nuevo año, pero en este caso tendrá que estar el 31 escondido ahí en su hotel en el Hard Rock acá en la Florida. Va a combatir Luis Ortiz el 1 de enero del año 2022 contra el norteamericano Charles Martin, y bueno, será hasta el momento una eliminatoria por el título de la AMB que está en poder de Oleksandr Usyk, el invicto peleador de Ucrania. Y el cubano de los Charros de Jalisco, Félix Pérez, regresó al roster de ese equipo tapatío y bueno, fue seleccionado la última semana el jugador de la semana. Bateó para un promedio ofensivo de 348, casi nada, gran semana para el cubano Félix Pérez. Y bueno, el equipo azulado de Toronto le extendió el contrato a José Berríos por un total de 7 temporadas y la suma de 131 millones de dólares. Y segundos transcurrieron únicamente anoche para que el equipo El Salvador anotara el gol más rápido en toda la historia de las eliminatorias mundialistas. Jairo Enríquez anotó un gol contra Panamá jugando por El Salvador en solamente 12 segundos de partido, casi nada. A propósito, en esta jornada de la CONCACAF. Canadá está en primer lugar al derrotar anoche a México 2-1, tanto Estados Unidos empató un gol contra Jamaica. Y ahora el equipo estadounidense está en segundo lugar con 15 puntos por 16 al líder, el equipo de Canadá. En la CONMEBOL, la Liga de América del Sur, la fase clasificatoria, Brasil empató con Argentina y bueno, sigue en primer lugar con 35 puntos, ya va clasificado. Argentina tiene 29, 23 para Ecuador y 17 para Colombia y el equipo de Perú. Y en la UEFA Champions, bueno, ayer ganó el equipo de Ucrania, al igual que la República Checa, que superó a Estonia. Finlandia perdió contra Francia 2-0, Letonia derrotó a Gibraltar 3-1, Turquía 2-1 a Montenegro, Holanda 2-0 a Noruega y bueno, Bélgica empató un gol con el equipo de Gales. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy miércoles el equipo Miami Heat estará jugando aquí en Miami a las 7:30 de la noche de la Cuba contra New Orleans. Y mañana sábado también jugará aquí en Miami frente al equipo de Washington, que a propósito está en primer lugar en la Conferencia del Este con 10 victorias y 3 derrotas. El equipo de la capital estadounidense acumula 5 éxitos en forma consecutiva y ha ganado 8 de sus últimos 10. A medio juego está Chicago, Brooklyn a 1 y a 1 y medio el quinteto Miami Heat. Los Guerreros, solamente con 2 derrotas en 14 partidos, acumula 8 y 2 en los últimos 10 encuentros. Anoche Stephen Curry anotó 37 puntos y su equipo de Golden State dispuso a Brooklyn 117-99. Utah derrotó a Filadelfia y los Clippers a San Antonio 106-92. Un gran partido, indudablemente. Y así el Puig va a regresar este año con el equipo Toros del Este de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Y Kevin Cash, quien condujo al equipo de Tampa a un récord de victorias y a su segundo título divisional en el 2021, fue nombrado ayer martes manager del año de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, según informó la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Un gran año para el equipo de Tampa, que tuvo en Randy Arozarena una pieza clave, que a propósito fue elegido este año novato del 2021 por la Liga Americana. Y bueno, el manager del año, Gabe Kapler, del equipo Gigantes de San Francisco por la Liga Nacional. Mis amigos, más deportes, 11:30 en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana y me he quedado, bueno, pues asombrado con esta noticia de que Luis Ortiz va a pelear el primero de... Ese no es día para pelear, King Kong. Tú no puedes pelear el primero de enero. Tú tienes que pelear para allá para 20 o para 30. Tú tienes que tomarte tu cervecita y comer tu chicharrón el 31 por la noche. Pero ¿cómo tú vas a pelear el primero de enero?
Porque no va a disfrutar el fin de
año. ¿No va a disfrutar el fin de año?
Bueno, porque tiene que prepararse. Yo pienso que durante toda esa última semana él no vaya a disfrutar nada. Él va a aprovechar entonces lo que es el Día de Acción de Gracias y va a aprovechar
no puede
las Navidades.
No puede comer, no se puede zampar medio camello. No,
pero no hace falta.
Pero tú sabes lo que es llenar esa estatura de
lo va a disfrutar, va a disfrutar esos 2 días y entonces la última semana de diciembre va a decir, bueno, hasta
ahí. Bueno, te vas a pasar el fin de año comiendo lechuguita. Bueno, tienes que pelear en otro momento.
Sí, ellos comen fibra. Comen fibra. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía.
Tú sabes que Salvador hizo un sketch cómico. Salvador Blanco hizo un sketch cómico.
¿Cómico?
Con King Kong.
¿Cómico? ¿Quién era el cómico?
Y le dice, bueno, mira, ahora vamos a hacer un truco como que te voy a dar y no sé qué. Y le dice King Kong, no, dame. Y dice Salvador, no, chico, no te quiero dar. Y dice King Kong, dame, viejo, que no te va a doler.
Pero de los dos, ¿cuál era el cómico? Yo quiero que tú me aclares eso después. Seguro no era seguro no era Salvador. Leonid, te respondo ahora en unos minuticos. Ya nos vamos y vamos a dedicarle este tema a todas esas personas que estuvieron en los actos de repudio, a todas esas personas que piensan seguir repudiando a los cubanos que piensan diferente. Este tema se llama así, tú estás colaborando. ¿Me interpreta? Mucho, Manolo. Un abrazo para los que no fueron al acto de repudio. Un abrazo para todos.
098 para control. Indique su posición, 098. Efectúe 1045 por indicado. Efectúe 045 por indicado.
Sí, jefe, sí, sí, jefe, sí.
Ajá. Y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su walkie-talkie. 098, este es Manolo y DJ Kuki. Junto a él que está a tu lado, a veces el que menos te imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? Tiene tarado, es policía. No fija más de loco que tú eres de los comandos. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mala cara tapando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras rolando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo, esta canción es para todos esos falsantes que andan por ahí guillándose de mal. Dueño de la calle, esta canción es para quitarte el disfraz. Yo sé que todo viene tu parte única. No fija más de loco que tú eres de los comandos. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal en cara tapando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras donando. Yo sé que tú estás colaborando. Y no digas que no, porque yo te vi.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.